Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Siete minutos pasan de las 10 de la mañana. Nosotros miramos así un poco por la ventana cuando salimos de casa, si no tenemos a nadie, decimos, hará frío, hará calor, pero es que nosotros no tenemos que hacer eso. Ninguno de ustedes tiene que hacer eso. Tenemos a Antonio López, que nos dice las temperaturas, si va a llover, si no, la niebla, ¿por qué? Nos cuenta todo, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas.
Oye, luego te paso el cheque, ¿eh?
Vaya autobombo. No, sabes que yo tengo mucha fe en ti.
¿Tú sabes lo que yo hago? Saco el dedo por la ventana.
¿Te lo chupas?
Y digo, a ver de dónde viene el viento, hoy del norte, ¿eh?
A mí ¿lo has notado? Ya simplemente que sepas dónde está el norte me fascina, porque yo simplemente con el navegador, como me dicen, diríjase hacia el norte, digo, yo siempre digo sola, digo, pero ¿dónde está el norte?
¿Dónde está el norte? Pues si el sol sale por el este, ¿eh?
Ya, pero yo te digo, si te pilla en mitad de la calle y no sabes por dónde ha salido el sol, no se está moviendo en ese momento, no tienes esa referencia. Hombre, bueno, en mi casa sí sé dónde está el norte, aquí también. Ahora, te digo que cuando te pilla por la calle.
Ahora con los móviles tenemos GPS y está todo controlado. Bueno, pues nada, que he notado el cambio de sensación, ¿eh? Ya el viento del norte, el ventilador se ha activado.
Ha subido, ha arreciado el viento y hace frío, que ha bajado la temperatura.
Sí, y lo vamos a notar más durante la próxima madrugada, porque esta, aunque han bajado las temperaturas, pero ha sido de forma muy desigual. Por ejemplo, datos. Hemos amanecido con 3 bajo cero en el puerto de Navacerrada, ¿eh? Que hacía días que, aunque allí las temperaturas lógicamente son más frías, pero no teníamos tantos grados bajo cero. Con 1 grado bajo cero en Villamanrique de Tajo, hacia zonas del sureste. En Aranjuez, 2 positivos. Ya se empezaba a helar un poquito los parabrisas de los coches. Más o menos. Y en el centro de la capital teníamos 7 grados. 7 grados. Pero es que Móstoles, que está muy cerquita, 1 grado positivo. Es decir, hemos tenido ahí unas masas de aire irregularmente repartidas, más frías en algunas zonas que en otras. Pero ahora lo va a homogeneizar el viento del norte.
Frío para todos.
Frío para todos. Las temperaturas máximas y mínimas en descenso. Hoy ya máximas de 11 grados. Ayer llegamos a los 15. El viento de componente norte, ojo, que puede llegar a alcanzar ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora en las horas centrales del día, y la sensación térmica con esos 11 grados puede ser de 5 o 6 grados tan solo. Por tanto, ya entramos en... Hace unos días os hablaba que febrero es un mes muy loco, que lo mismo damos pasos hacia la primavera, como los que hemos tenido días atrás, con esas máximas de hasta 16 grados, que retrocedemos, o mejor dicho, nos instalamos de nuevo en el invierno. Pues bien, aunque meteorológicamente hablando vamos a seguir con estabilidad atmosférica, con anticiclón, pero ese viento del norte y esa lengua de aire frío que se va a descolgar desde el interior del continente europeo, una masa de aire polar de nuevo, pues va a hacer bajar las temperaturas. Es lo único que vamos a notar en la Comunidad de Madrid. Por lo demás, vamos a disfrutar de ambiente soleado, tiempo estable, con, como suele ser habitual en estas últimas tardes, pues más nubes filtro, de esas que dejan un sol velado. Y mañana jueves, pues seguiremos con más sol, pero ojo al amanecer, ¿eh? Porque ya las mínimas, de hecho, AEMET va a activar a primeras horas de la madrugada, últimas horas de la madrugada, el aviso amarillo por bajas temperaturas en zonas de sierra. Podrían llegar a bajar 6-7 bajo cero. También tendremos registros en torno a los 0 grados o bajo cero en las comarcas del Llano y en la cuenca del Henares y del Tajo. Eso para mañana, aunque tendremos sol, pero las temperaturas máximas no más allá de los 10 grados, porque todavía seguiremos bajo los efectos de ese aire frío provocado por el viento del norte. Y el viernes, más de lo mismo. Tendremos tiempo muy soleado, pero los cielos rasos de la noche nos va a dejar una madrugada muy fría en general. En definitiva, que seguimos en febrero, que seguimos en invierno, que estamos a poco menos de un mes para la entrada oficial de la primavera y las temperaturas vuelven a descender. Si estos días atrás estuvimos por encima de la media, ahora vamos a estar por debajo de la media.
Total, que hace frío y es normal. Que
normal.
No nos quejemos.
Y hoy especial, a partir de hoy, y sobre todo hoy especialmente, la sensación térmica que nos genere ese viento del norte, que va a ser bastante fría en general.
Pues abrigarse. Gracias, Antonio.
Venga, hasta mañana. Venga.
Hasta luego. Diez y doce minutos de la mañana. Está ya aquí José María del Toro. Te ponen a Shakira.
Será por el Barça.
¿Vas a hablar
y Piqué?
¿De Piqué?
Sí, 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 claro, claro. Bueno, de Piqué exactamente no, del Barcelona, que jugó ayer en Londres, pero bueno.
Fíjate qué hilo, qué fino y la Juanjo Ceballos.
Sí, Juanjo no da puntadas sin hilo, ya sabes. Él habla a través de la música. Qué poético ha quedado esto, ¿eh? Bueno, empezamos sin embargo por lo más cercano a nosotros. Hoy hay partido de Liga aplazado en Butarque a las 7 menos cuarto de la tarde, hora bastante poco habitual para un partido de Liga, pero empieza tan pronto porque no puede coincidir con los partidos de Champions. Hay dos encuentros de Champions esta noche, uno el del Sevilla. Leganés-Real Madrid, un partido que coge al Leganés en un mal momento después de unos cuantos malos resultados consecutivos. Ha pasado factura el gran esfuerzo de la Copa y también las muchas bajas que han afrontado en los últimos partidos. El Lega es decimotercero con 29 puntos, el Real Madrid es cuarto con 45. Ayer estuvo en el partido de la una el guardameta del Leganés, Iván El Pichu Cuellar. Para él, el objetivo, cuanto antes, lograr cuatro victorias. ¿Y por qué no hoy la primera frente a los blancos?
Que con cuatro partidos ganados, matemáticamente, prácticamente por historia, la media que tienes que hacer en la liga para poder permanecer un año más en la categoría, nos daría y nos consolidaría en primera división. Esos cuatro partidos, hay que hacerlos cuanto antes, esas cuatro victorias, y por qué no empezar el miércoles.
Empezar hoy, eso es lo que quiere el Pichu Cuellar. El Leganés recupera varios jugadores garitano, Gabriel, Omar y Tito pueden estar en la formación titular, ya recuperados de sus lesiones, y vuelve Siobas, que cumplió partido de sanción en el último encuentro frente al Girona. Enfrente a un Real Madrid también con novedades importantes, porque Cristiano Ronaldo, por ejemplo, va a tener descanso y ni siquiera va a estar en la lista de convocados que facilitará hoy por la mañana Zinedine Zidane. Estará Teo en el lateral izquierdo, Isco y Kovacic tendrán lugar en el centro del campo, y está por ver si juegan Benzema y Bale o uno de los dos no está siquiera en el once titular. En el Real Madrid preocupa, eso sí, las lesiones. La última conocida, la de Luka Modric, con un problema muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, el mismo problema que ya tenía Marcelo. Esperan que puedan llegar para el partido frente al PSG, la gran cita del próximo 6 de marzo. Sobre el caso de Modric, hablaba Zidane.
Se ha resentido en el isquio, pero y pensando solo en recuperar rápidamente a Luka, yo creo que es poca cosa. Tengo fe en toda la gente que trabaja aquí, por los fisios, los doctores y todo esto, para que sea rápidamente poco y que vuelva rápido con nosotros.
Así que hoy 7 menos cuarto, la cita es en Butarque, desde las 6:30 el partido íntegramente y en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid. También hoy hay comparecencia de prensa del Cholo Simeone y un futbolista del Atlético a partir de la 1 de la tarde, previa del encuentro de mañana, Europa League frente al Copenhague, eliminatoria resuelta después del 1-4 de la ida. Estaremos en directo en el partido de la 1 en la sala de prensa de Valdebebas. Además, anoche hubo Champions y estuvo Piqué, claro, el amigo de Juanjo. Empate a 1 en Stamford Bridge entre el Chelsea y el Barcelona, dominio del Barça en cuanto al fútbol, pero las mejores ocasiones sin duda las tuvo el equipo londinense. Se adelantó con un gol de Willian y luego, después de un gran error de Christensen en defensa, aprovechó Iniesta para servir a Messi, que marcó su primer gol frente al conjunto de Conte. Valverde, el técnico del Barça, analizaba de esta manera el partido.
El partido ha sido un choque de estilos entre dos equipos diferentes, y es verdad que quizá nos estaba faltando también generar ocasiones más claras a pesar de tener el dominio. Bueno, lo mejor de todo es que hemos seguido insistiendo, y esa insistencia nos ha dado el forzar un error de ellos y al final conseguir el empate. Ha sido un partido tenso por la incertidumbre del resultado, y no, creo que es un buen marcador el que nos llevamos, teniendo en cuenta que íbamos perdiendo, y ahora todavía queda todo por decidir en la vuelta.
Estaban pesarosos los futbolistas del Chelsea porque entendían que pudieron llevarse un mejor marcador de no haber cometido ese grave error defensivo. Christensen, Thibaut Courtois, el guardameta belga al que pretende el Real Madrid para la próxima temporada, hablaba de que era una pena el resultado.
Sí, yo creo que sí, creo que hoy podemos haber ganado, creo que un error defensivo nos ha costado un gol y creo que si no podemos haber ganado porque el Barça no creó mucho peligro, sí tuvieron posesión, pero creo que las cosas más peligrosas han venido de nuestra parte y bueno, es una pena haber empatado.
Todo queda pendiente para la vuelta el próximo 14 de marzo en el Camp Nou, empate a uno en la ida. En el otro partido disputado anoche, el Bayern de Múnich goleó por 5-0 al Besiktas turco y prácticamente tiene los dos pies en los cuartos de final de la competición. Esta noche un interesante Sevilla-Manchester United a partir de las 9:45 en el Ramón Sánchez Pizjuán. 3.000 aficionados ingleses estarán en las gradas. El Sevilla intentará derribar al coloso inglés que entrena José Mourinho. El portugués hablaba así del Sevilla.
El Sevilla es un equipo de copas, es un equipo de partidos a eliminar, es un equipo de partidos grandes que les gusta, que disfrutan, que se adaptan bien a este tipo de presión. Champions es para normalmente para los tiburones, pero yo creo que el Sevilla tiene jugadores con calidad, tiene un modo distinto de jugar, tiene un modo distinto de jugar en casa también, y vaya a ser difícil.
Declaraciones de José Mourinho a los compañeros de Bein Sport. Os hablaba ayer, por cierto, de esa macrooperación policial con amaños en partidos de segunda división, B y tercera división. 32 detenciones al final, muchos de ellos ya de momento puestos en libertad con cargos, otros no, aunque en las próximas horas tendremos más datos. Hay 50 partidos investigados y de los 50 partidos hay dos partidos con equipos madrileños. Uno es un partido de tercera división entre el Alcorcón B y el Getafe B y otro es un partido de segunda división B con victoria del Castilla 0-2 en el campo del Cerceda. Veremos en qué queda el asunto, pero de momento, insisto, 32 detenciones, muchos de ellos de momento en libertad, pero con cargos a la espera de lo que dictamine la justicia. Y fuera del fútbol, dos asuntos. Ayer se presentó el RS18, el Renault que va a conducir Carlos Sainz la próxima temporada en el Mundial. El madrileño, una vez más, en el Mundial de Fórmula 1. Sainz está muy esperanzado con el nuevo monoplaza.
Creo que el RS18 va a ser un buen coche. Llevo siguiéndolo ya varios meses en el túnel de viento. Cada vez que visitaba Enstone me colaba o me intentaba colar a ver cómo iba el desarrollo del coche. Y la verdad que, aunque sean solo los test y la primera carrera, el coche tiene ya mucho detalle, puesto mucho esfuerzo. Así que nada, desde aquí dar las gracias a todo el equipo porque estoy convencido que va a ser un coche que nos puede dar alegrías.
Y además, anoche se disputó el partido de ida de la Copa del Rey de Fútbol Sala entre el Movistar Inter y el Barcelona. 4-4 el resultado final. Ganaba el equipo madrileño, el Movistar Inter 4-1, pero hubo una gran reacción de los culés en la recta final del partido y nivelaron el encuentro. La vuelta se disputa el próximo martes en Barcelona con un resultado enormemente ajustado. Así que con esto y más cosas, construiremos hoy el partido de la una, que comienza a la 1:03 de la tarde, en el que te esperamos fervientemente.
¿Tres minutos o cuatro? Yo estoy ahí siempre yéndote.
Entonces, ¿sabes? Luego
no me entero mucho, pero...
Sí te enteras, lo que pasa es que disimulas, pero no te gusta presumir de tus amplios conocimientos sobre el deporte.
Venga, gracias.
Hasta luego, adiós.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Pues nada, ahora Juanjo nos pone un poquito de Beyoncé y entra Carmen Martín Tejeda, que no paramos aquí en el Buenos Días durante toda la mañana. Les contamos cosas y les preguntamos otras, porque esas dos medidas que coinciden hoy en el tiempo, una el secuestro, que se llama así, que no nos lo hemos inventado, pero vamos, que realmente lo que quiere decir es que el ayuntamiento, bueno, pues asume o quiere asumir, recuperar la gestión de ciertos túneles que ve que no se están manteniendo correctamente, Carmen. Y la otra es lo de las radiales. También el gobierno vuelve a rescatar, secuestro. Esto parece que estamos hablando de sucesos en vez de urbanismo. Rescata las radiales, empezando por la R4, Madrid Ocaña, que la asume hoy, las competencias.
Efectivamente, 9 además en cada caso. Hay otra cosa por ahí.
Sí,
tenemos otras infraestructuras por ahí que sean 9.
No sé. Ni idea. Hombre, no. Estás ahí más de nueve. Lo que pasa
sí,
es que
pero
las
vamos,
que están
las que están mal son nueve. Bueno, en fin. Pues eso hemos estado preguntando a los oyentes que nos cuenten su opinión sobre esto. Sí, bueno, pues teniendo en cuenta estas cosas que están ocurriendo, ¿deberían estas infraestructuras ser públicas, privadas? Bueno, que nos cuenten su experiencia. Y nos la han contado. Porque nosotros preguntamos y ellos, que están muy educaditos, contestan. Y, por ejemplo, nos han dicho cosas como Álvaro. Álvaro nos dice que sobre las radiales, que pocos usuarios al final la utilizan, pero que pagamos el pato a todos los ciudadanos de pie, que deberían apechugar las administraciones y las empresas privadas en sacar adelante. Y que a nosotros esto no nos costará nada, o sea, que nos costará cero euros. Pero que en cualquier caso él nunca va a utilizar estas carreteras, que porque prefiere ir a las gratuitas y tragarse algún atasco. Bueno, pues es la opinión de Álvaro. Ernesto dice, pues no lo sé, porque también tenemos muchos casos de cosas gestionadas por administraciones públicas que van de pena. Yo solo quiero que se encargue quien se encargue, se aseguren antes de que lo van a hacer bien y se realicen controles y multas muy grandes si hay algún fallo y que no se vayan de rositas si algo han hecho mal. A Juana dice que las infraestructuras públicas nunca deberían estar en manos privadas. Dice, mira qué bien nos ha ido por hacerlo así. Me gustaría saber cuántos millones de euros nos vamos a gastar ahora por estos secuestros y rescates. Oye, siempre dicen en las películas que los secuestros no se paga el rescate, ¿no?
Bueno, se dicen. Hay de todos, ¿eh? Yo he visto pelis. Yo es que me gustan mucho las pelis. Bueno. Hay algunos que pagan, otros que no.
Bueno, pues ya iremos enterándonos de este. Óscar dice que... Dice, a ver, por lo de las radiales hay que llevar a alguien a juicio, porque después del pollo que se montó en la PSI el día de la nieve y que ahora está además en quiebra, yo voto porque no se dé nada a las manos privadas. Elena nos cuenta que a ella le afecta mucho el corte del túnel de San Ángela de la Cruz y los atascos, el pan nuestro de cada día, que ya está bien, dice, que tenían que haberlo intervenido antes. Ramón dice, yo leo que los túneles se han cerrado por filtraciones de agua y por seguridad y no puedo entenderlo. Creo que a los señores que han estado gestionando esto hay que pedirles responsabilidades. Andrea dice, pues para tener que acabar el Estado o el Ayuntamiento haciéndose cargo de todo, mejor que se haga cargo de todo desde el principio. Por favor, que no le vuelvan a dar nada de esto a empresas privadas. Edu dice, definitivamente, yo voto porque todo sea gestionado de manera pública. Por lo menos a los políticos los podemos castigar cada 4 años en las urnas si lo hacen mal. Y por último, Pilar dice, no entiendo cómo es posible que no sean capaces de mantener los túneles. No puede ser tan complicado, dice, y con las radiales lo mismo. ¿Cómo es posible que colocaras que son estén en quiebra? Dice, yo creo que el problema es que tanto que lo gestionen administraciones públicas o empresas privadas, no ese es el problema. El problema es que lo está gestionando gente eficaz. O sea, que el problema es que lo gestione o gente eficaz o gente inútil. Bueno, pues esa es la opinión de nuestros oyentes. Ya sabéis que nuestro WhatsApp está disponible para todos vosotros, todos ustedes. 628-091-117 para daros vuestra opinión o denunciar cualquier cosa que pase en vuestro barrio, que ahí para eso estamos.
También. Para eso vamos. Luego recorremos Madrid. Y bueno, pues hay veces que sirve para algo, ¿eh? A mí me hace mucha ilusión cuando van los medios y denuncian una situación en concreto y luego, por lo que sea, se arregla. En fin, que no tendría que ser así, pero es...
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Mi Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora mismo de la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la
claro,
situación ahora es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 Colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
La Liga se pone al día. Esta tarde, desde las 6:30, partido aplazado de la 16ª jornada de Liga. Desde Butarque, Leganés-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro teléfono, 910-30-63. 910-30-63.
Veintisiete minutos pasan de las 10 de la mañana y seguimos adelante con otros asuntos que esperamos sean de su interés. Y si tienen butano en casa, seguro que lo es. La verdad es que es una opción que va desapareciendo poco a poco, pero sigue existiendo. El 30% de los hogares usan gas butano, bien porque es más barato o bien porque el gas canalizado no llega a esas viviendas, pues se sigue utilizando el gas butano. Y nos ha parecido interesante que nuestros amigos de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, nos den una serie de consejos, pues como siempre, para que nos salga más barato y para estar muy seguros. Stisen Gregorio, portavoz de OCU, buenos días.
Hola, buenos días, Begoña.
¿Qué tal? Oye, he dicho yo más o menos un 30% de viviendas que siguen teniendo gas butano, ¿es así? ¿Ese es el porcentaje?
Sí, así es. Aproximadamente el 30% de los hogares continúan con las bombonas de butano. Uh-huh. Resulta tan barata como el gas natural canalizado y carece de esos gastos fijos, así que permite un mayor control del consumo.
Uh-huh. Y luego, como decíamos, donde no llega el gas canalizado, pues es la única opción, ¿no? Y muchas veces segundas viviendas o en casas del campo, del pueblo, uh-huh, sigue siendo. Vosotros habéis analizado el precio de los 6 formatos de bombona que existen, al margen de la tradicional, ¿y qué os habéis encontrado?
Pues hemos hecho un análisis comparando la bombona tradicional de precio regulado con otras que son o bien ligeras o bien más pequeñas. Uh-huh. Hemos utilizado la bombona tradicional como referencia y cogido otras como la Repsol ligera, Repsol pequeña, Disa ligera, pequeña y Repsa ligera.
Porque decíamos que la bombona tradicional, uh-huh, esta que es bastante pesada porque pesa en vacío más de 9 kilos,
sí,
esta tiene un precio fijo que es de cuánto.
Esa bombona tiene un precio fijo que se fija cada 2 meses. En el estudio que hemos hecho nosotros, que correspondía a la fecha de noviembre, era de 14,45 euros. Uh-huh. La que teníamos para este mes pasado era 14,65 euros. Aunque el mercado está liberalizado, es cierto que hay muchos hogares desfavorecidos. Por eso el mercado butano está con un precio regulado para esta bombona tradicional. Como decías, es aquella que pesa más de 9 kilos en vacío y estaríamos hablando de unos 26 kilos de peso para esta, para la tradicional que conocemos habitualmente.
Que es un muerto para llevar eso. Porque hay determinadas personas que es que ni se plantean coger un 26 kilos así muertos.
Sí, es el mayor inconveniente que tiene esa bombona, porque el precio es notablemente mejor para el consumidor. Pero claro, hay que poder con ella y hay que ser capaz de transportarla. Las ventajas que tienen las otras bombonas, las ligeras, es que efectivamente son mucho más cómodas de transportar, pero eso sí, aumenta el precio. Hemos
¿Qué pesan más o menos las ligeras? ¿Cuál es la media o qué diferencias habéis visto,
pues,
de peso?
Por ejemplo, la Repsol ligera tiene unos 19 kilos de peso, la Disa ligera unos 18, que no parece mucho comparado con los 26 de la tradicional, pero al final se nota y el consumidor está pagando ese poco más, uh-huh, para que sea ligera. De hecho, la diferencia de precio que encontramos entre la bombona tradicional y la ligera es de entre 2 y 3 euros de media con una bombona a igual carga, digamos.
O sea, pagas 2 euros por quitarte 6 kilos, así resumiendo mucho, haciendo un titular.
Sí, efectivamente. Y luego además están las pequeñas, las que son más pequeñitas con una carga aproximada de unos 6 kilos y un peso aproximado de unos 11 kilos. Ahí se nota mucho más la diferencia y ahí estamos hablando de hasta 19 euros de diferencia con la bombona tradicional. A igual carga.
Madre mía. Ahí sí que se nota, y a no ser que no se tenga espacio o que se utilice a lo mejor puntualmente, pues para barbacoas a gas y algún aparato que se tenga en casa, quizá no sea la mejor opción, ¿no?
Efectivamente, lo que recomendamos desde OCU es que si puede con ella, elija la bombona de precio regulado, porque la diferencia de precio es notable.
Dicen, si puede con ella y si la encuentra, porque cada vez está más complicado, por ejemplo, aquí en Madrid, encontrar una gasolinera, que era donde el lugar tradicional donde se encontraban, para comprar una bombona, ¿no?
Sí, efectivamente. Hemos estado analizando en diferentes grupos de gasolineras y además hemos estado comprobando también el precio de esta bombona, de la de precio regulado. Esta bombona tiene que tener un precio regulado y tiene que cobrarse ese precio. Y sin embargo hemos encontrado que en algunas de las gasolineras se cobraba algo más que el precio que está establecido por ley. Por ejemplo, estamos viendo que en Barcelona, en Bilbao, en Murcia o en Albacete se estaba cobrando algo más del precio establecido para esta bombona, lo que es algo totalmente irregular.
Es ilegal, vamos, ¿no? De hecho está prohibido, ¿no? Se puede denunciar, se puede, aunque lo que pasa es que claro, ¿cuánto pueden estar cobrando de más?
Estamos hablando de unas diferencias de hasta un euro y algo, o sea, no son notables, pero es verdad que es algo totalmente irregular.
¿Y aquí en Madrid cómo estamos para localizar una gasolinera que tenga bombonas de butano?
En principio no hemos tenido mucha dificultad para encontrarlas, sí que hemos visto una ligera aumento del precio frente al precio regulado, no es elevado en comparación con lo que hemos encontrado en otras comunidades autónomas, y si veíamos que dentro de la media las que no eran muy caras eran el precio de las ligeras o las pequeñas aquí en Madrid. Si veíamos que hay una diferencia de precios, por ejemplo, por los grupos de gasolineras, es decir, las más baratas las encontramos en Cepsa, Avia y las pequeñas cadenas. Uh-huh. Y con las bombonas más pequeñas las encontramos algo más económicas en Petronor. Y respecto a las bombonas de precio libre, las localidades, donde encontramos más unos precios más elevados son Valencia, Pamplona, Valladolid, Coruña y Gijón.
Valladolid, que no encontrasteis siquiera, vamos, que os costó encontrar algunas bombonas.
Ahí, sobre todo, lo que además estamos viendo es que eran más caras que la media del territorio español.
¿Cuál es la recomendación de OCU a la hora de comprar una bombona y, sobre todo, luego también de mantenerla? Porque hay veces que, como sobre todo cuando el uso es puntual para determinadas épocas, pues quizá no tengamos en cuenta que también exigen un mantenimiento, una revisión y bueno, pues tenerlas al día porque nos jugamos la seguridad.
La recomendación general de OCU es, siempre que sea posible, optar por la bombona de precio regulado, porque económicamente va a salir siempre mejor a los consumidores. Respecto a las revisiones, tenemos que recordar que es obligatorio realizar la revisión del butano en las instalaciones fijas, como el calentador o la cocina. No es necesario hacerlo para estufas o cocinas portátiles. De hecho, de no hacerlo podría ser sancionado. Lo más cómodo a la hora de hacer estas revisiones es que el consumidor se ponga en contacto directamente con la distribuidora para consultar el estado de revisión de la instalación y también porque pueden solicitar los contactos de varios profesionales para poder realizar esta revisión. Recordemos que el consumidor es libre de elegir al profesional que venga a casa. Pero ojo, tiene que tener cuidado porque no todos los que se anuncian en Internet son autorizados, son profesionales autorizados.
Y sobre todo desconfiar muchísimo, Stisen, si nos aparece un señor o dos señores en la puerta diciendo que vienen a hacernos la revisión que no hemos solicitado.
importantísimo. No dejemos entrar nunca a nadie que no hubiéramos llamado para hacer la revisión. Este tipo de situaciones, además de incómodas, pueden resultar en fraude, en estafa o incluso poner en riesgo a las personas que están abriendo la puerta, porque bueno, ha llegado algún caso en el que se ha denunciado el hecho de que hayan ido a algún domicilio particular con intención de...
Sí, de robar directamente o de cometer una estafa. Pues, Estisen, muchísimas gracias por esas recomendaciones útiles, como siempre, que nos hacéis desde la Organización de Consumidores Usuario. Buen día.
Gracias, buen día.
Hasta luego.
Adiós.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días, Madrid.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas
esta mañana el equipo siempre.
El análisis.
Yo apostaría por un equipo.
Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Begoña Tormo.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pues siempre más o menos a esta hora, en el entorno de las 10:30, 11:20, como están a punto de ser ahora mismo, 10:39 de la mañana, hablamos de salud. Nos ocupamos de un tema que es básico porque depende nuestro bienestar de él. Luis Gutiérrez era antes nuestro asesor científico, nuestro médico de cabecera, es quien nos ayuda a hacerlo. Y además es que conviene, porque si la mala información es mala siempre, en el caso de la salud puede ser o hacer muchísimo más daño, Luis.
Así es, así es. Hola, buenos días. Begoña, vamos a empezar diciendo que los internautas, el 60% de los internautas buscan noticias de salud.
O sea, el doctor Google.
Exactamente, el doctor Google. Pero el doctor Google tiene un problema muy serio. El problema es que el 30% de los bulos y de las falsas noticias están en Google, están en el doctor Google. Y muchas personas creen que eso es real. Por eso, la Asociación de Investigadores en iSalud ha presentado una plataforma, la plataforma www.saludsinbulos.com. Y la pretensión es que exista información veraz y contrastada en la red sobre temas de salud. Entonces, ¿quiénes van a integrar, digamos, esta plataforma? Pues la integran profesionales sanitarios, organizaciones de pacientes, comunicadores en salud. Y todo esto se crea porque estas noticias falsas generan problemas de estafas, generan problemas de reputación, dañan reputación y también crean alarmas sin fundamentos. Sabemos que todo esto se lanza, estas falsas noticias, a través de email, de WhatsApp, de Twitter, y por lo tanto el objetivo es crear una guía para periodistas y profesionales sanitarios para que puedan informar objetivamente sobre noticias. Entonces, por ejemplo, quieren crear lo que se llama el bot VOST, VOST, Salud Sin Bulos, son voluntarios digitales que harán que las noticias sean reales. VOST es el equipo de apoyo de orientación virtual, equipo de apoyo de orientación virtual.
En
este caso, sí, y en este caso es sobre salud. Y bueno, y hablando de temas de noticias falsas, todos conocemos el tema de las vacunas.
Bueno, lo que de las vacunas, autumas, autismo, esas cosas, pero además sobre... es que pueden hacer muchísimo daño.
Mucho daño.
Porque habrá quien se lo puede llegar a creer y piense que es mejor para su hijo no vacunarle y en lugar de estarle protegiendo de algo, le está exponiendo a un peligro cierto, ¿no?
Y sobre el cáncer ya ni te cuento todas las que hay. Sobre el cáncer ya... Desde...
Mira, en vez de estar hablando tú
Presenta
tenemos ya al invitado de hoy, a Carlos Mateos, que es coordinador de Salud Sin Bulos y además es vicepresidente de la Asociación de Investigadores en Salud. Ahí es. Carlos, bienvenido.
Hola, pues muchas gracias.
Muchas gracias. Habéis creado una página web, de hecho, para contrarrestar, ¿no? Si uno va a buscar en Internet, pues que en Internet encuentre la solución.
Sí, bueno, más que solamente una página en la que estamos recogiendo pues aquellos bulos que nos mandan y que los profesionales sanitarios pues nos ayudan a desmentir, se trata de una iniciativa con la que intentamos unir a todas las asociaciones de pacientes y de profesionales sanitarios que quieran participar y ayudarnos a combatir estos bulos y poderlos contestar en la red rápidamente, porque la mayoría de estos bulos se originan en redes sociales, se originan en cadenas de WhatsApp y muchas veces las instituciones tardan mucho en reaccionar o contesta una sola sociedad científica. Si nos unimos todos, yo creo que va a ser la única manera de que podamos no evitar que surjan, porque eso yo creo que es inevitable, pero sí por lo menos frenar su propagación.
Y responder rápido, y que si alguien recibe un mensajito de esto, si no sabe si es verdad o mentira, que vaya a vosotros, que os lo consulte, incluso, ¿no?, si no está el bulo publicado. ¿Cuál es, decía Luis ahora mismo, ese de las vacunas y autismo? A mí me parece ese sangrante, no sé si hay categorías de cuál es peor o mejor, pero ese desde luego es lamentable, ¿no?
Sí, desde luego hay estudios que han demostrado que justo los padres que tienen más acceso a Internet, a redes sociales, incluso que tienen unos estudios superiores, son los que menos están vacunando a sus hijos. Es increíble. O sea, que no es una teoría. Eso ya está ocurriendo. Los movimientos antivacunas están teniendo influencia. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, no se sabe muy bien, pero sí que es verdad que lo podemos comprobar, que cuando miramos en buscadores temas de vacunas, lo que nos encontramos es muy bien posicionados los movimientos antivacunas.
Cierto es.
Claro, entonces el relato positivo de cómo las vacunas salvan vidas, que sin ellas estaríamos en una sociedad absolutamente diferente, esto no está bien posicionado, ¿no? Y como bien habéis comentado antes, al final la gente se queda con las primeras posiciones en buscadores sí. y no sigue indagando, ¿no?
Claro, es que hay un problema serio porque en cuanto aparece la palabra natural, todo el mundo se lo cree, esto es natural, esto es bueno. La vacuna no es natural, la vacuna es química. Y por lo tanto es malo, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo. Y tengo que decir que uno de los mejores y mayores descubrimientos en el mundo de la salud y que ha salvado muchísimas vidas son las vacunas. Por lo tanto, claro, ahí está la gravedad.
Natural es el veneno de serpiente, naturales son las sedas venenosas. Lo digo por claro. Si alguien quiere pensarlo también.
Sí, sí, no, es totalmente cierto, ¿no? El tema de que ya planteábamos antes, el tema del cáncer, ¿no? El aroma de limón. Que cura o previene el cáncer, por ejemplo, ¿no?
Sí. Fue una...
Sí, 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 pero es que se dijo.
Esto lo hay continuamente. O sea, realmente está surgiendo de este tipo de superalimentos, supuestamente, que ayudan a evitar el cáncer. Luego también ocurre todo lo contrario. Alimentos que son malísimos, que tienen algún componente que causa cáncer. Y todo esto la gente muchas veces se lo cree y de hecho y lo reproducen y nos llegan por cadenas de WhatsApp, a todos nos habrá llegado alguna vez.
La del pintalabios, por ejemplo, que produce cáncer. ¿Qué hay de cierto en eso, Carlos?
Bueno, pues sí que hace unos años había pintalabios que tenían unos niveles de plomo, pero eso unas cantidades que no tienen efectos tóxicos. Y además es como el pintalabios, como muchísimos productos, empiezan a surgir constantemente este tipo de bulos y la gente no es consciente que cuando nos llega una alerta, tiene que llegar una alerta de un organismo oficial, de un ministerio de sanidad, de alguna consejería, etcétera. No porque nos llegue de un vecino por el WhatsApp y ya no lo creamos. Que si este producto que está comercializado, que ha pasado por todos los controles, tiene elementos tóxicos, ¿no?
No, pero eso yo creo que parte de los consumidores que no se fían, al final es un tema de que no se fían de que pues las agencias estatales que tienen que velar por nuestra salud, porque si no, no entrarían a estos bulos, lo estén haciendo correctamente. Porque cuando tú piensas, uy, no, es que estos tienen muchos intereses, las fábricas de coche, sí, por ejemplo, con el tema del benceno, ¿no?
Sí, sí, el tema de los aires acondicionados, ¿no?
Sí.
El tema del benceno y el tema de que poner el aire acondicionado, sobre todo cuando hay altas temperaturas, que puede llegar a producir cáncer. Es otro bulo terrible, ¿no? O que, por ejemplo, las sandías agrietadas generan cáncer por algunos componentes que pueden llevar, ¿no?
Sí, yo la mayoría de estos bulos, o en muchas ocasiones estos bulos, tienen algún elemento de veracidad, pero claro, pues un componente que, por ejemplo, antes estábamos comentando, pues cuando se ponen de moda superalimentos, es verdad que puede haber flavonoides, puede haber antioxidantes que ayudan, pero es de ahí a prevenir el cáncer es una barbaridad. Y todo lo contrario, hay elementos que pueden ser tóxicos en grandes cantidades, pero de ahí a decir que esta sustancia es cancerígena es una barbaridad, ¿no?
Y bueno, ¿y cuándo surge la idea? ¿Cuándo lo tenéis muy claro para lanzar www.saludsinbulos.com? ¿Cuándo surge esa idea?
Bueno, nosotros organizamos ya, llevamos ya dos ediciones de un congreso de salud digital, el Congreso Nacional de Salud. Hicimos un encuentro de profesionales sanitarios, pacientes y periodistas de salud para llegar a un consenso de cómo debía ser la información de salud en Internet. Ya detectamos en el primer consenso que había muchos bulos, que había mucha información falsa, que teníamos que coordinarnos todos para actuar. En esta segunda edición, que lo hicimos en noviembre, pues lo centramos exclusivamente en el tema de los bulos. Y bueno, nos dimos cuenta también, yo creo que fue una concienciación entre varios, de que los organismos oficiales tardaban mucho en contestar, ¿no? Había, pues hace unos meses, eso fue ya el desencadenante, pues un famoso presentador.
Sí, Cárdenas, podemos decirlo.
Vale.
Ya vamos a hacer justicia, ¿no?
Pues decía que...
ni el cáncer.
Claro, pues este presentador dijo que si las vacunas podían producir autismo, lo dejó caer. Y claro, la Organización Médica Colegial tardó más de una semana en contestar. Nosotros, los periodistas de salud, desde ANIS, la organización nuestra, en la que está Lipio también, pues desgraciadamente también tardamos mucho en reaccionar. Y bueno, nos dimos cuenta que no podíamos hacerlo así. Teníamos que intentar reaccionar rápidamente y todos a la vez, ¿no? Y por eso decidimos que teníamos que encontrar alguna forma de unirnos. Y es el mismo sistema que ya están utilizando los voluntarios digitales, lo que habéis comentado antes, que actúan en emergencias, que es el 112, Protección Civil, diferentes comunidades autónomas, y surgieron en su momento con el accidente del Albia, porque había muchos bulos relacionados con donaciones de sangre, etcétera, y bueno, la única manera que encontraron para reaccionar es ponerse de acuerdo y todos a la vez contestar. Y con eso atajaron muchos de estos bulos relacionados con donaciones, en incendios que se necesitaban motosierras, barbaridades de estas que alguien se inventaba, y lo consiguieron atajar. Pues dijimos, oye, pues podemos hacer lo mismo por parte de profesionales sanitarios, pacientes y periodistas de salud.
Por curiosidad, hay veces que dices, bueno, ciertos mensajes pueden tener un interés comercial, económico, de ciertos grupos. Pero hay otros que es que dices, ¿pero esto de quién se beneficia? Si es que esto, ¿habéis llegado alguna vez a encontrar el origen de uno de estos bulos? Porque a mí es que me encantaría preguntarle, ¿pero usted por qué se ha inventado esto y para qué? ¿No?
Bueno, a ver, hay varios deseos de que están detrás de los bulos. Uno es, pues eso, el deseo de ganar dinero o atacar a un competidor. En otras ocasiones es el deseo de notoriedad, como hemos visto de algunos de estos presentadores. Y en otras muchas veces es también el deseo de ayudar, ¿no? Que todos tenemos en algún momento y que todos hemos contribuido. Yo lo reconozco, que en alguna ocasión me ha ocurrido que te llega pues una cadena de WhatsApp y la reproduces por si acaso, ¿no? Y eso es un error tremendo que tenemos que intentar evitar, ¿no? Bueno, creo que esto es malo o esto es súper bueno, se lo voy a reenviar a mis contactos sin comprobarlo, ¿no? Y eso es un error. Y muchas veces se hace por ese deseo de ayudar, porque creer que viendo ese vídeo le vas a dar una donación a una ONG cuando es mentira. Bueno,
hay un caso, el caso de Macaco. El caso de Macaco saltó en las redes que un porcentaje, el 5% de un disco que había lanzado iba para una fundación,
sí,
en temas de salud, y tuvo que ser él mismo el que decir que era mentira, que ese 5% él no lo estaba dando, no lo estaba donando, ¿no?
Sí,
¿y
sí,
quién lanzó?
Es que además también lanza, cuando, ¿no?, pasa eso dices 5 céntimos para el hospital, en este caso me parece que era el San Juan de Déu, pero dices, pero ¿y quién los va a dar? Si es que no, o sea, no, hay veces que es la propia lógica, porque yo te quería preguntar, ¿cómo detectar que nos hallamos enfrente o ante un bulo?
Bueno, cuando se trata de temas evidentes de salud, desde luego es fácil a través de los profesionales sanitarios poderlos contrastar y decir que son bulos falsos. Cuando se trata de temas de donaciones, pues también muchas ocasiones no es tan complicado encontrarlo. Cuando ya nos hemos encontrado hace un par de años, ese caso que todos conocemos de la niña Nadia, etcétera, que lo que nos debería extrañar es cómo no ha habido los controles, cómo nadie ha podido comprobar que eso era falso, que no se necesita hacer una operación en una cueva de Afganistán o ir a Estados Unidos para algo que no se pueda hacer en España, ¿no? Eso ha ocurrido por no contrastarlo con profesionales sanitarios. Yo creo que lo tenemos muy fácil, de verdad, que no es nada complicado comprobar muchos de estos bulos, igual todos los relacionados con la alimentación, que si sandías que causan cáncer, que si el aire acondicionado no sé qué. La verdad que no es nada complicado. O sea, cuando ya estamos hablando de otro tipo de informaciones más complejas, ya entran en otra categoría. Pero en estos bulos, la verdad que son bastante obvios y, bueno, simplemente es por la rapidez de las redes sociales y el WhatsApp que los reenviamos o se reenvían sin comprobarlo.
¿Y es fácil entrar en vuestra página? ¿Cualquier persona puede entrar en la página?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, cualquiera puede enviarnos el bulo, nos envía el vínculo donde lo ha encontrado y con los profesionales sanitarios que están colaborando con nosotros los intentaremos desmontar. Igual que aquellos titulares alarmantes en medios de comunicación, que ahí también tenemos una responsabilidad los periodistas, que, bueno, también están causando alarmas a la población y, bueno, pues a través de profesionales sanitarios vamos a intentar desmontar qué hay de verdad en esa información.
Quizá los del cáncer, estoy echando un vistazo a vuestra página web, saludsinbulos.com, y los que aparecen, perdón, que acaparan más titulares engañosos, falsos, fake news o como lo quieras llamar, son los relativos al cáncer, como decía Luis.
Claro, es que el cáncer es algo muy sensible, en la que tenemos mucho miedo, y los bulos se basan en eso, en los miedos. Ocurre en otros ámbitos, de la política, etcétera, pues en el campo de la salud pasa exactamente lo mismo. Todo lo que pensemos que puede ser, que puede causarnos cáncer, o que podemos prevenir el cáncer, pues igual también pasa con el tema de los niños. ¿Por qué todos los bulos relacionados con las vacunas funcionan tan bien? Porque es algo muy sensible para los padres, ¿no? Que algo que pueda afectar la salud de tus hijos.
No, y hay una cosa muy clara con el tema del cáncer. Si tú tienes un familiar, si tienes un hijo, tienes una madre, tienes a tu mujer o a tu esposo que le han diagnosticado un cáncer y los médicos plantean que es complicado y es difícil que pueda salir adelante, te metes rápidamente en internet y buscas curación de cáncer. Entonces ahí aparecen desde la bebida milagrosa pasando por mil cosas, ¿no? Y te pidan lo que te pidan, lo vas a pagar. Es decir, aquí ya se une, además del bulo, además de la mentira, el jugar con los sentimientos de una persona e incluso estafando a esta persona. Por lo tanto, el tema del cáncer, para todos los estafadores y todas las personas que lanzan bulos falsos, es un, digamos, es un tesoro, ¿no? Un tesoro para ellos de noticia, ¿no?
Sí, de hecho, hace poco se celebró en Barcelona un congreso de cáncer, alternativo al cáncer, en el que hablaba de que, bueno, todo el cáncer estaba ocasionado por problemas emocionales.
Cierto es.
De hecho, hay un gurú muy famoso en redes sociales que vive de eso, dando charlas de que el cáncer es de origen emocional, que si solucionas tus problemas emocionales también te vas a curar del cáncer. Y es terrible. Ahí falta también un poco de control por parte de la administración.
Esta gente tenía que ir a la cárcel directamente.
Pues efectivamente, porque es algo muy serio. Realmente.
¿Os habéis planteado hacer también un registro de ese tipo de productos milagrosos, de personas? Yo sé que es peliagudo, ¿no? Porque estás ahí haciendo. ¿Pero os lo habéis planteado?
No, realmente nuestro objetivo es simplemente, que ya creemos que es bastante amplio, el controlar los bulos, las noticias que están circulando, pero no podemos entrar en toda la información falsa que circula en internet, porque es inabarcable. Mucha de esa información a veces está en servidores de otros países, es muy difícil actuar legalmente contra ellos, tienen abogados muy poderosos, pero bueno, yo creo que si entre todos vamos identificando la información que es falsa y trabajamos incluso más adelante en una certificación de webs de las que nos podemos fiar, que los profesionales sanitarios incluso las puedan recomendar, yo creo que poco a poco esas informaciones falsas van a quedar, por lo menos, mira, si no se puede actuar contra ellas, por lo menos que queden más atrás en los buscadores. Ya con eso habremos avanzado bastante.
Sí, sin duda, porque bien lo planteas, a veces es complicado actuar, ¿no? Y vosotros lo que vais a hacer es, a través de vuestro portal, vais a certificar que es falso lo que está sucediendo. Entonces, la mejor manera de saber si una noticia es verdadera o es falsa es entrar en vuestro portal.
Sí, hombre, también se puede ir a consultar al profesional sanitario. Tenemos médicos, farmacéuticos, enfermeras, que seguro que para estos bulos tan obvios nos van a poder dar una información y una recomendación básica, fundamental. Por favor, no difundir nada cuando sobre todo tiene un titular alarmante, etcétera. No difundirlo sin comprobarlo, por favor.
También es otra cosa que habías comentado, ya no de información falsa, ¿no?, sino de esos mensajes que te llegan, que ha habido una persona que ha tenido un accidente, que sus padres buscan sangre para esa persona. Eso tampoco funciona así.
Claro, eso realmente, en esa parte, cuando se trata de emergencias, ya está funcionando. Estos son los voluntarios digitales con los que hemos llegado a este acuerdo de colaboración. Y bueno, la verdad que ellos han conseguido ya atajar muchos de estos bulos, que los hemos visto pues en casos de atentados, etcétera, que han sabido reaccionar. Pero sí, es cierto, no podemos fiarnos de esa información que nos llega sin haberlo comprobado antes. ¿Sabes? Que
muchas
lo tenemos
veces
muy fácil.
Lo que pasa es que como es un... parece una buena causa.
Claro.
O sea, aunque tú no te lo creas, porque difundir un bulo que tiene que ver con que pues eso, algo provoca cáncer o algo lo evita, es un poco, bueno, pues a lo mejor dice uno, lo para. Pero de repente te llega una foto de una niña tierna que te da una pena que te mueres porque piensas que... Y entonces ahí puede haber mucha más gente que pique, puede decir, oye, no me cuesta nada. Y si es mentira, porque es que a mí me ha pasado alguna vez en los grupos de WhatsApp que dices, oye, no, mira, que esto es mentira, que es que esto ha salido. Ah, ya, pero es que por si acaso, El por si acaso es el que sigue moviendo estas cadenas.
Exactamente. Eso yo creo que el por si acaso tenemos que evitarlo. Además, es que lo tenemos muy fácil. Comprobarlo. Podemos comprobar en una si hay una fuente oficial que está diciendo que hay una niña que le pasa no sé qué o no sé cuántos, ¿no? Pero no fiarnos de algo que nos llega simplemente por WhatsApp porque nos lo haya enviado pues un familiar, un vecino.
Decíamos que el 60% de los internautas buscan salud. La pregunta al que sabe sobre temas de Internet, a ti, Carlos, es ¿en qué páginas debemos meternos para buscar información de salud?
Bueno, pues sobre todo páginas de organismos oficiales, de ministerios, de consejerías, de hospitales, de sociedades científicas, incluso las páginas de asociaciones de pacientes, la verdad que últimamente lo tienen muy bien trabajado, cuentan con profesionales sanitarios que les asesoran y es una buena fuente de información, igual también de medios de comunicación especializados en salud. Es verdad que los medios de comunicación muchas veces se comete el error de titulares, luego hay... La información no es tanto así, ¿no? Porque la información está un poquito más matizada, pero nos estamos encontrando también en medios de comunicación tradicionales, no específicos de salud, sino generalistas, que están teniendo titulares que son muy alarmistas, ¿no?
Uh-huh. Cierto es.
Pues es que no, todavía nos queda un minutito.
¿Sí?
Me hace así Luis así, para que mire el reloj y es que son las 10:59 minutos de la mañana ahora exactamente.
No se te puede hacer ni un gesto.
Yo,
es que
mira,
lo cantas todo.
Yo todo lo largo. Tengo ese problema. Todo lo cuento. Eso es bueno también para muchas cosas.
Pues ahora que ya son y 15.
Pues venga. Carlos, que muchísimas gracias por haber estado aquí y sobre todo por esa labor que hacéis para un poco poner cordura en Internet que falta hace y sobre todo quitar esas falsas noticias que lejos de mejorar nuestra salud pueden darnos más que un quebradero de cabeza y más que un problema.
Pues muchas gracias a vosotros, un placer.
www.saludsinbulos.com.
Échenle un vistazo que merece la pena. Y ahora son las 11, estén pendientes, no se vayan porque resumida en muy poquito tiempo les damos la información de la mañana.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Ayuntamiento de Madrid anuncia que retoma el control temporal de la gestión de los 9 túneles de la M30 por falta de diligencia de la empresa concesionaria. Decisión que se adopta ante la negativa de la empresa a realizar las obras de mantenimiento necesarias para poder abrirlos al tráfico de forma segura. Detalles, Mar García.
Porque el contrato integral no se puede anular. El gobierno de Carmena utiliza la figura administrativa, la del secuestro, que permite al Ayuntamiento asumir la gestión de los 9 túneles de la M30. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo urbano sostenible.
Decir que en este momento la resolución está descartada porque no es posible, y lo que desde luego aplicaremos serán las acciones oportunas para garantizar, como digo, el cumplimiento de las obligaciones por parte del concesionario, incluyendo medidas de carácter excepcional como la que hemos adoptado con el secuestro de los túneles.
Justifica el gobierno de Carmena: Dragados, la empresa encargada de la concesión del mantenimiento, no ha hecho su trabajo en 72 horas. Muchos de los problemas podrían estar reparados. Dragados ha recurrido esta decisión.
Malestar entre las empresas de mudanzas. El Ayuntamiento de Madrid incrementa la tasa en un 800%. Antes debían pagar 49 euros por vehículo y ahora esa cifra se incrementa hasta los 378. Califican de injustificada la medida del consistorio y adelantan que, lógicamente, repercutirá en el usuario. Pablo Martín Gutiérrez es presidente de la Organización Castellana de Empresas de Mudanzas.
Esto viene a rematar un poco la crisis que hemos pasado y que cuando parece que vamos levantando un pelín, que realmente no se ve la alegría que se ha visto durante estos últimos años y que esto va directamente a costes, y que realmente la repercusión de estos costes pues habrá que repercutirlos en el servicio de mudanza, con lo cual conlleva de que a la persona que contrate una mudanza le están incrementando también sus costes.
Crónica de tribunales: el Supremo levanta acta de incomparecencia contra Ana Gabriel, la exdiputada de la CUP. Estaba citada como investigada para esta mañana a las 9:30, no ha acudido al tribunal tal y como había anunciado que sucedería, y la secretaria judicial ha levantado acta de su incomparecencia. El gobierno espera ahora la decisión que adopte el juez Llarena sobre una posible orden de detención de Ana Gabriel y sobre qué delitos pesarían en esa orden. El ministro de Justicia, Rafael Catalá:
todavía no sé los delitos que le va a atribuir en su caso el juez. Habrá luego que ver si eso, insisto, si esos delitos están configurados de manera equivalente en ese derecho suizo y si el juez suizo así lo considera. Yo creo que hay una serie de condicionantes, pero en todo caso el derecho de extradición es un derecho propio de las sociedades democráticas, de los estados de derecho. No se me ocurre qué podría suceder para que las autoridades judiciales suizas no concedan la extradición de una persona perseguida, investigada por el Tribunal Supremo de España.
Y concentración a esta hora de los sindicatos policiales que demandan mejoras salariales. A las puertas del Ministerio de Interior está Fátima Sotorrío. Atención, Fátima Sotorrío, a las puertas del Ministerio del Interior, donde hay a esta hora una concentración de sindicatos policiales que están demandando mejoras salariales. Fátima Sotorrío. Parece que nuestra compañera Fátima Sotorrío no nos escucha. Los sindicatos policiales lo que están demandando es mejoras, como les decimos, en los salarios. Esto es lo que contaba un portavoz de uno de los sindicatos.
Bueno, hoy se significa que Guardias Civiles y Policías Nacionales estamos en pie de guerra. Y estamos en pie de guerra porque es una tomadura de pelo lo que el Ministerio del Interior pretende llamar equiparación salarial. Hoy la sociedad nos apoya y todo el mundo entiende que Guardias Civiles y Policías Nacionales deben cobrar lo mismo que un policía autonómico.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras de Getafe. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Ha mejorado sustancialmente la situación en la red de carreteras de la comunidad. A esta hora tan solo tenemos dificultades en la A4 en el cruce con la M30 de entrada a la capital, y tenemos también retenciones en la M40 entre Coslada y Recintos Ferales sentido A1. En el resto de carreteras de la comunidad, de momento a esta hora se circula con normalidad.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Inmaculada Lantera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ya la hora punta ha caído en general, salvando la parte alta de la cuesta de San Vicente, donde todavía se acumula el tráfico, en la superficie de la Plaza de Cristo Rey, en ese tramo de la Avenida de Reyes Católicos, y sobre todo una vez dentro el tráfico todavía es muy importante en el recorrido Alberto Aguilera Carranza, especialmente a su paso por la Glorieta de Ruiz Jiménez. Teníamos una incidencia en la Glorieta de Atocha, en la Glorieta de Carlos V, ya ha pasado y vemos que la retención que se originaba en el paso inferior se ha disuelto. En la M30 predomina la fluidez. Tengan, eso sí, mucha precaución con la velocidad.
Volvemos con más noticias en una hora. Siguen con Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Son ya las 11:05 de la mañana y seguimos recorriendo nuestra comunidad, recorriendo Madrid y contándoles historias. Nos vamos a ir, por ejemplo, a San Lorenzo del Escorial, porque allí vuelve a ser noticia un cine que ya, bueno, pues no está en uso, pero que sigue siendo emblemático. El cine Variedades se cerró hace 11 años, en el 2007, tras casi 90 proyectando películas. Ahora está en riesgo de derrumbe, mejor dicho, sigue, pero hay un grupo de vecinos que quieren recuperarlo. Quieren que el ayuntamiento compre ese desaparecido cine Variedades y, por supuesto, que lo vuelva a poner en uso. Recordamos que además trágicamente fue noticia hace unos años. Pilar Rivera, buenos días, porque murió una joven de 20 años al colarse y fallar un falso techo.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Primer ejemplo de arquitectura para cinematógrafos de la Comunidad de Madrid. El cine Variedades de este municipio de San Lorenzo del Escorial funcionó efectivamente hasta el año 2007. Desde entonces está cerrado a cal y canto. Los sanlorentinos unánimemente apoyan su recuperación.
Sí, no, de acuerdo, para que todo lo que sea bueno para el pueblo, sí, en eso estoy de acuerdo.
De momento está abandonado y es un edificio emblemático.
Sí, pero cuesta mucho dinero. Y claro, eso creo que el ayuntamiento ahora no se puede permitir.
Hay superávit de muchos millones.
Sí, pues no sé dónde, porque en cosas del pueblo no se nota, la verdad. Está un poquito más sucio que antes y eso se podía mejorar, entonces...
Pues sí, es buena idea. Que aprovechen y que hagan algo con eso que está cerrado ahí, perfectamente. Que inviertan un poquito de dinero ahí en esas cosas.
Y ahora hay superávit además, ¿no?
Se supone que sí. Inviertan eso y han limpiado los parques un poquito de los niños, que está hecho una mierda todo.
Vamos, me parecería bien porque yo cuando era pequeña iba a ese cine y funcionaba. Que en el Escorial no haya cine me parece un atraso, nada más.
Y es que hay un proyecto sobre la mesa, como nos contaba Enrique París, presidente de la Asociación de Empresarios, que apoyó la iniciativa, la Plataforma Ciudadana, que se formó precisamente para la rehabilitación del Variedades.
El objetivo de esto es dinamizar San Lorenzo del Escorial, pues creando un centro cultural y de arte, que al mismo tiempo serviría como un centro de encuentro también para gente joven de San Lorenzo del Escorial, donde se potenciaran actividades que van muy con el entorno y necesarias para San Lorenzo del Escorial y que serían un desfogo y un desahogo. Dado que en San Lorenzo del Escorial hace muchos años que no hay un cine, no la disponibilidad de los teatros de la Comunidad de Madrid, tanto del auditorio como tal, no es tan abierta, podía ser de una forma o gratuita o facilitar a las asociaciones que se dedican al folclore, al arte, se pueden crear salas polivalentes para recuperar un cine que esta asociación lo apoyaba y de hecho hizo un estudio que había bastante gente, un movimiento de ciudadanos bastante grande, implicado y apoyando el proyecto. De hecho, se trabajó también pidiendo incluso firmas por el cine de Madrid, contando con actores y demás que apoyaban el proyecto, pero al final no se pudo llevar a cabo.
¿Considera que es falta de voluntad política o que lo que falta es voluntad política?
Quizás, respecto a la voluntad política que hay actualmente, pienso que se le podría llamar así si no toma una decisión en este punto, dado que, como ha salido en prensa, hay un superávit. Entonces lo podrían utilizar, pienso yo, en parte en hacer ese tipo de recuperaciones y en desarrollar ese tipo de proyectos. Antes los medios económicos primaban, pero si las últimas declaraciones vamos sobrados, como se suele decir a nivel popular, pues oye, ¿por qué no retomar ese proyecto, estudiarlo, darlo forma y sacarlo hacia adelante?
El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, por su parte, argumenta que es una propiedad privada con la que se está en permanente contacto, nos cuenta la alcaldesa, y que lo que hay que hacer ahora es trabajar en un proyecto concreto y viable para este espacio, sin duda emblemático, en el real sitio de San Lorenzo.
Muchas gracias, Pilar. Pues efectivamente, si tienen dinero y los vecinos quieren, pues sería lógico que se recuperara. Veremos en qué queda y seguro que tú nos lo vas a contar. Gracias.
En Buenos Días Madrid te proponemos amar la música clásica. Conocer a los compositores, sus obras y su talento. La cita los miércoles en Audiciones Comentadas con Irene Echeverría de elviolín.com.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost, ahora por 17.600 euros con ecobonus de 6.100 euros. Solo este mes. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
La Liga Europa en Onda Madrid. Este jueves desde las 7 menos cuarto de la tarde, retransmisión del partido de vuelta de los 16avos de final de la competición europea. Desde el Metropolitano Atlético de Madrid Copenhague. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días Madrid.
Once y trece minutos de la mañana, se lo contábamos hace unos días, una mujer de 84 años que se acababa de sacar el carnet de conducir perdía el control del vehículo y al poco tiempo de tener el carnet, bueno, pues se causaba un accidente que afortunadamente no tuvo consecuencias importantes, pero que ha abierto un debate, el de hasta qué edad es prudente que una persona pueda tener carnet, si es que hay alguna edad con la que se pueda quitar. También, además, vamos a hablar hoy con nuestros expertos en seguridad vial de un estudio que se ha hecho. Un estudio con muchísimas encuestas, con 73.000 accidentes analizados en los que se vieron implicadas personas de más de 65 años, que hoy vamos a conocer y que tenemos ya aquí a las personas que nos van a ayudar a hacerlo. Cristina Catalá, coordinadora de proyectos de FESVIAL. Buenos días, Cristina.
Hola, buenos días.
Está José Ignacio Lijarcio, director de proyectos y estudios en FESVIAL. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y Oreste Serrano, que no habla, pero que también está. También te damos la bienvenida.
Bueno, buenos días. Yo soy el que pincha.
Bueno, no sé a quién hacer la primera pregunta. Es casi más de empezar por el final, porque yo os voy a hacer la primera. ¿Habría realmente un límite, o estimáis vosotros que debería haber un límite para tener el carnet de conducir? ¿Un límite de edad?
No existe un límite de edad. Hablamos casi de un límite de las capacidades y aptitudes básicas que necesita una persona para conducir con seguridad. Esto quiere decir que puede haber personas de 45 o 50 años que tengan ciertas restricciones por su psicología, fisiología, problemas y o enfermedades, y personas de 85 años que tengan sus plenas capacidades y aptitudes para conducir de una forma segura. Uh-huh. Con lo cual, a la pregunta de ¿existe una edad? No, existen las capacidades atencionales, psicológicas y psicomotoras adecuadas para conducir con seguridad.
Perfecto, pues nada, yo ya esa me la apunto y me queda claro. Pero luego habéis hecho el estudio, ese barómetro de salud vial en mayores, que lo habéis hecho por algo. Sí. Quizá porque habéis analizado una serie de accidentes y os habéis dado cuenta de que en muchos están implicadas personas mayores de 65 años, es la frontera que habéis puesto, y hay una serie de elementos en común, quizá, ¿no?
Sí, bueno, yo primero quisiera contextualizar un poco la idea del por qué nace este estudio, que con tanto ímpetu ha ido promocionando FESVIAL y que es un estudio realizado por la Universidad de Valencia, por el Instituto de Tráfico y también hay que decirlo por la Asociación Valenciana de Centros de Reconocimiento. SAVIMAE significa salud vial de mayores. Lo que pretendemos es conocer cuál es el estado de salud vial de los mayores para conducir de seguridad. ¿Y por qué se nos ocurre esto en este momento? Pues tan sencillo porque en el año 2050, en España, el 35% de la población y del censo de conductores serán mayores de 65 años. Esto nos implica un reto, una serie de preguntas e interrogantes y quizá una serie de respuestas que tenemos que empezar a trabajar ya de cómo ha de ser la movilidad y cómo ha de ser la salud vial de las personas mayores. Eso es un poco la necesidad de la motivación del cómo y el porqué de este estudio y a la larga, como segunda parte, era conocer cómo se ha de ser, o sea, qué papel tienen los centros de reconocimiento médico de conductores porque son los que dan los aptos y no aptos para que una persona, respondiendo a la primera pregunta, pueda conducir con seguridad. Es decir, ¿debemos realizar la misma exploración psicomédica a una persona de 40 años que a una persona de 80 años? ¿Se debe hacer en profundidad? Uno. Dos. Los periodos de intervalos, a partir de los 65 años, o sea, la población se revisa cada 10 años en un centro psicotécnico o de evaluación de conductores.
Psicotécnico siempre. Lo entendemos todos al final.
Y siempre y cuando no tenga restricciones.
Y siempre que no tenga restricciones. Y a partir de los 65 años, cada 5 años. Uh-huh. Está bien este intervalo, pero pensamos que a partir de los 70-75 años, el intervalo de 5 años es demasiado...
Muy amplio, ¿no?
Muy amplio, porque hay personas, y la verdad que, pues, que en este puede tener su salud puede tener una merma en este periodo, porque sabemos que es importante. Esto es un poco la motivación del porqué de este estudio y el que ponemos voz y FESVIAL lanza al objeto un poco de decir, oye, nos enfrentamos a un problema futuro, a un reto, las personas mayores de 65 años van a querer conducir, vivimos más, con mayor calidad de vida y, oye, todos queremos manejar nuestro vehículo.
Pero, Cristina, una pregunta, porque yo estaba así mirando cuatro datos que habéis lanzado así como de titular y dije, vale, habrá algunos en donde está, es lógico, ¿no? Pues la vista, mira, yo con la gafa progresiva que me estoy intentando adaptar y no hay manera de momento, o sea, uno cumple años y va, pues eso, mermando su capacidad para ciertas cosas, pero luego hay otras que no tendría que ver teóricamente la ley, sin embargo lo hacen. Por ejemplo, los mayores se ponen menos el cinturón de conducir.
Bueno, el estudio también lo que se ha tratado de analizar son los riesgos, sobre todo a los que se exponen las personas mayores, los conductores mayores. Y sí que se ha visto pues que hay un menor uso del cinturón de seguridad, un elemento de seguridad que es básico, ¿no? Y bueno, ahí habría que seguir concienciando sobre todo a este segmento de conductores para que se pongan el cinturón de seguridad. Muchas veces, pues seguramente igual se lo ponen por la incomodez de ponérselo, porque no llegan bien, no sé, todos estos tipos de aspectos también habría que analizarlos. Uh-huh. Y también hay que ver que la movilidad de estas personas también se va reduciendo y si queremos facilitarles, ¿no?, y que tengan autonomía durante muchos años, también habrá que ir viendo cómo se tienen que adaptar el entorno al envejecimiento de la población.
Porque cada vez vamos a ser más,
claro,
los entonces, mayores.
Ahora nos parece que, bueno, los mayores, pero es que nosotros vamos a ser mayores.
Si Dios quiere, si Dios quiere.
Pareces mi abuela.
Iremos.
No, y es verdad que además, de hecho, lo que es ahora una esperanza de vida media, en los próximos años seguramente nuestros hijos sobrepasen cumplidamente los 100, o sea que hay que prepararse también para eso. De todas maneras, en este estudio habéis tenido, bueno, pues algunos puntos concretos, algunos aspectos concretos que suelen estar en el tema de los mayores, por ejemplo, la medicación, que llama la atención porque es verdad que cuantos más años tienes, pues normalmente más patologías crónicas se tienen y muchas veces eso te da la obligación o tienes la obligación de medicarte con unos efectos secundarios consiguientes.
Efectivamente, uno de los riesgos a los que se exponen los conductores mayores es la medicación, que ya no es que tomen un medicamento, es que toman varios medicamentos. Entonces, de ahí el hecho de que ellos primero sean conscientes y se informen de que ese medicamento no interfiere en su capacidad de conducir, pero luego también por parte del médico que ha recetado ese medicamento le aconseje y le dé la información oportuna. Uh-huh. Y entonces, todos estos aspectos, por eso también pues en la guía, ¿no?, que luego han elaborado para los centros de reconocimiento, se dan estos consejos de que el personal sanitario también, aparte de las revisiones que se hagan en los centros de reconocimiento, también esté alerta de informar a los conductores mayores de bueno, pues los riesgos o el problema que pueda tener el hecho de la polimedicación, que son tomar varios medicamentos si interfieren en la conducción.
José Ignacio, esa idea de la que hablaba ahora mismo Cristina, que vais a distribuir en centros de reconocimiento, ¿para quién está dirigida? ¿Para la gente que va a hacerse el reconocimiento o para los profesionales que lo están realizando?
Es una guía que ha elaborado la asociación, o sea, la universidad junto con la Asociación Valenciana de Centros de Reconocimiento, y la guía es para profesional, médico y psicológico. Es decir, es para que tengan en cuenta qué tipo de exploración y dónde tienen los problemas los mayores. Fundamentalmente, una de las cosas que decía Cristina correctamente era sobre el tema del cinturón. ¿Por qué no se lo ponen? En primer lugar, porque ellos no nacieron con la obligación.
Nosotros, sí, era una optativa, ¿no?
Era recomendable en su momento, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creemos, los estudios, casi desde el punto de vista antropológico, nos dicen que la percepción de la vida o la proximidad a la muerte varía en tus estadios evolutivos. Entonces, las personas de 80-85, su percepción de riesgo o su miedo al riesgo o al accidente, incluso a la muerte, es menor. O sea, porque lo ven como algo próximo.
Piensan que lo tienen más cerca en cualquier caso,
o sea,
¿no?
No es que lo piensan, sí, pero que la...
Sí,
la,
yo soy
la,
un poco burra. Me mira Cristina diciendo qué barbaridad ha dicho.
Sí, es cierto, ¿no?
Tienes 20, dices, tengo toda la vida por delante. Si tienes 90 años, dices, bueno, pues lo tengo más cerca, ¿no?
Efectivamente. El final. Sí que es cierto que hemos visto que mejoran sus conductas cuando son responsables de menores o cuando van con menores a su cargo, claro, etcétera. Pero sí que es cierto que en su propia vida cotidiana hay ciertos aspectos como este tipo que no es que piensen o digan no me voy a poner el cinturón, no es un acto de rebeldía, o sea, eso hay que dejarlo claro, sino que es un acto de que su percepción varía. Y sí que hay que explicarles un poco el cómo.
Que no lo hacen conscientemente. Efectivamente, sino no pasan.
Efectivamente.
Poco, ¿no?
No está
ni en sus prioridades.
No, en su momento no lo consideran importante. No se percibe. Cuando no se percibe una cosa como importante, se deja de hacer o como riesgosa.
Estamos hablando, de todas maneras, siempre de mayores al volante. Pero en estos accidentes que habéis analizado, repito, 73.000, que se dice pronto, también habéis analizado al mayor como víctima en algunos accidentes y en muchos casos siendo peatón.
Claro. A ver, lo que nos hemos dado cuenta, como conductor, las principales características que tiene y situaciones son, o sea, temporalidad, son los meses de julio, septiembre y octubre. ¿Y por qué estos meses? La hipótesis de trabajo que teníamos era que estos meses es cuando los mayores son más responsables de los nietos. Es decir, no hay periodo escolar, los papás trabajan.
Venga, con el abuelo.
Claro. O sea, que todo tiene una hipótesis de trabajo y un poco el porqué. En las situaciones concretas son, pues, en corporaciones rotondas, intersecciones en T y en Y. Es decir, donde se requiere más atención para cualquier usuario y, evidentemente, para una persona mayor, más. Evidentemente, cuando la situación es compleja. Y en otras situaciones, el accidente se produce en carreteras secundarias y solitarias. Bueno, hay problemas de somnolencia, salida de vía, como el caso de la señora esta que sacó el carné, pero que bueno, que si esto le puede pasar, ¿sabéis cuántos accidentes hay de personas que obtienen el permiso y a las 2-3 semanas? Lo que pasa es que llama la atención.
Que en este sabemos que es anecdótico, lo hemos dicho, porque sí que es verdad que abrió un poco el debate otra vez, ¿no?, de hasta qué edad se puede conducir.
Pero yo aplaudo a esta señora, es decir, primero por ser mujer, la variable género muy importante. En segundo lugar, por tener la voluntad de querer hacerlo. Siempre se puede si tu cuerpo y tu mente te lo permite. Y en tercero, porque es un hito histórico, decir que las cosas se pueden hacer. Desgraciadamente, en este momento, pues por las circunstancias, percepción de riesgo, problemas que tuviera, tuvo este accidente, pero no hay que tachar a que el mayor haga estas cosas. Y luego, referente al peatón, y le doy paso a Cristina, es un poco la vulnerabilidad que tienen. Es decir, ellos a la hora de moverse son, digamos, una de las víctimas, primero por vulnerables, porque en caso de golpe, tanto su sistema óseo muscular no es tan fuerte como una persona joven. En caso de ingreso, su rehabilitación y recuperación, porque tienen patologías asociadas, no es tan... las mejoras no son tan importantes como una persona joven. Y a partir de ahí, pues bueno, que es cierto que se ven en las grandes ciudades mucho más aturdidos. Y otra para destacar es que porque hay que destacar que es vivir en una gran capital como Madrid, o en el ámbito rural, o en el interior, o en la sierra.
Sí, también habéis hecho distinción,
claro,
por provincias, por comunidades.
¿Por qué? Porque esta carretera convencional, que es la carretera que une mi camino de mi pueblo al pueblo de al lado, que yo he ido toda la vida,
o
a la casa del vecino, me lo conozco de toda la vida y lo he hecho toda la vida. Y ahora lo que pasa es que hay camiones de gran tonelaje, porque hay un supermercado que hay que repartir y que hay un camión que pasa, etcétera. Y bueno, entonces, esto que yo lo veo como mío, de toda la mía, es como si uno va por su casa y de repente ve riesgo y dice, pues si es mi casa, si es la vía por la que he caminado, si es donde he crecido, donde he jugado. Entonces, esa percepción disminuye, pero la movilidad ha aumentado, con lo cual aumenta un poco su riesgo, ¿no?
Y es al peatón le pasa cosas... un poco lo mismo, ¿no? En Exacto. ese en eso que estaba contando ahora mismo de la percepción de aquí no pasa nada porque lo controlo, porque es mi zona por la que me muevo, eso fundamentalmente también es el argumento, me imagino, que tendrán los peatones.
Bueno, los peatones es también la falta de reflejos y ya no tienen la movilidad tan rápida como una persona joven, que tú, si no cruzas por un paso señalizado, pues si estás físicamente bien...
Sí, te pegas una carrerita y llegas,
pegas,
¿no?,
ahí un último achuchón y llegas. El problema de las personas mayores es que no calculan la distancia ni la velocidad a la que se aproximan los vehículos. Entonces, para ellos es un riesgo mucho mayor el cruzar por zonas que no estén señalizadas. También las avenidas cada vez son más grandes, con más carriles, tardan más tiempo. Entonces, ellos sí que tienen que ser conscientes, y este tipo de estudios también lo que hace es... que las personas a partir de una edad también sean conscientes de sus limitaciones y que adapten, ¿no?, sus comportamientos para hacerlo de la forma más segura. Claro.
Pero también yo creo que puede ser, Cristina, que nosotros, igual que decía, cuando mucha gente de esta edad, cuando todos se sacaron el carné, pues la obligatoriedad del cinturón no existía, y también quizá pues esa no había ese civismo o no había la educación vial que ahora mismo casi todos los colegios, los niños han recibido charlas de educación vial, todos los niños son educados por sus padres o deberían serlo para aprender a cruzar por los puntos pues que están destinados a ello, y sin embargo, pues personas que a lo mejor tengan ahora 70, 80 años, pues aquello no existía, lo de la educación vial, vamos, ni estaba ni se le esperaba en aquel momento, ¿no?
Claro, por eso nosotros fomentamos, ¿no?, y consideramos que es importante la formación continua en seguridad vial. Ya no solo que te la den cuando eres pequeño como educación vial en el colegio o cuando te sacas el carnet de conducir, sino que también tendría que ser constante durante toda la vida. Porque, por ejemplo, estas personas mayores, pues muchas de ellas que son conductores, pues igual hay señales que no saben lo que significan. No tienen las mismas habilidades, pues por ejemplo, para coger una rotonda, pues porque cuando ellos se sacaron el carnet de conducir, pues no había tantas rotondas. Una serie de aspectos que tendrían que refrescar, ¿no? El saber calcular la distancia a la que viene un vehículo, en una carretera convencional hacer adelantamientos, que eso también es una situación de riesgo. Entonces, pues sería conveniente también pues hacer refrescar, formación, ¿no?, para los conductores mayores, y sobre todo pues concienciarles sobre el peligro de los medicamentos y la conducción y todas estas cosas.
Bueno, este tema da para otro día, yo creo, ¿eh? Sí, porque sí. El estudio era amplio.
Yo sí quería destacar una cosa.
Muy rápidamente.
Muy rápido, en primer lugar, poner en valor, y lo hemos hecho desde la Universidad de Fesvía, los centros de reconocimiento médico de conductor. Si una persona, tenemos un familiar mayor que no sabemos qué hacer, debemos o no, es uno, llevarlo a un centro de reconocimiento, que lo evalúen bien. El centro de reconocimiento va a velar, no para quitar, sino para velar por la seguridad y que conduzca de la mejor manera posible, tanto para su seguridad como para, el resto de los usuarios. Mm-hmm. Es muy importante. No es un modelo castrista de vamos a quitar y eliminar, sino vamos a intentar promocionar. Y luego evaluar los riesgos que cada persona mayor tiene. Porque el derecho a la movilidad y la libertad es importante. No podemos privar a una persona su derecho a movilidad cuando no tiene alternativas de transporte. No es lo mismo, decíamos, vivir en un ámbito donde hay transporte público donde no lo hay. Quitar a una persona su vehículo para ir a la huerta, al médico, hospital, ver a los amigos... es también una socialización que debemos de tener en cuenta, con lo cual nuestro objetivo siempre es velar por la seguridad de todos los ciudadanos en la movilidad, pero también poniendo en valor la figura del mayor, que también tiene derecho siempre acudiendo a un centro de reconocimiento para que se le revise. Con
porque todos vamos a ser mayores.
Porque todos, gracias
si
a
Dios.
Si
quiere.
Como decía tu abuela.
Como decía mi abuela. Bueno, pues Cristina Catalá, coordinadora de proyectos de FESVIAL, José Ignacio Lijarcio, director de proyectos y estudios también de FESVIAL, y Oreste Serrano, responsable de comunicación y relaciones institucionales en FESVIAL. Muchísimas gracias a los tres. Y lo dicho, como hablamos toda la semana, seguramente alguna vez repitamos este tema porque se nos ha quedado algún fleco. Muchas gracias.
Gracias.
¿Quieres saber cómo manejar tus sentimientos con fluidez? ¿Quieres aprender a gestionar tus recursos personales y profesionales? No te pierdas cada miércoles los consejos de María Jesús Álava en Buenos Días Madrid.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno, mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
La Liga se pone al día. Esta tarde, desde las 6:30, partido aplazado de la 16ª jornada de Liga. Desde Butarque, Leganés-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es. Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
11 y 32 minutos de la mañana y vamos ahora con un tema pues que nos preocupa a todos porque nuestra seguridad depende de estos hombres y mujeres de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que llevan justamente, yo creo, reclamando una serie de reivindicaciones que parecía que estaban medio encauzadas, ¿no? Se hablaba cuando estábamos hablando de Cataluña, comparando lo que cobra un Policía Nacional, por ejemplo, con un mozo de escuadra y no, de repente salió Zoido diciendo que no, que estaba todo ya en orden, que iban a cobrar lo mismo, cosa que nos congratulaba a todos porque nos parecía justo y ahora se ha torcido la cosa. Nieves
sí.
Ortiz.
Buenos días, sí, porque es verdad que se mantuvo incluso la esperanza, ¿no?, de que podría prosperar en esas negociaciones. Eso es una demanda histórica que llevan haciendo tanto guardias civiles como Policía Nacional para que se equiparen efectivamente esos sueldos con agentes autonómicos. No llega, además se... pudo incluso tensar un poco más la situación cuando, con toda la cuestión del referéndum en Cataluña, se vio, ¿no?, cómo estaba evolucionando
y las
con la llegada.
En las que estuvieron que vivir allí.
Efectivamente, o sea, la diferencia salarial entre los Mossos, en ese caso, la Policía Autonómica Catalana, con los agentes de Policía Nacional, que tuvieron además que ir allí a hacer ese refuerzo, ¿no?, expreso, con lo cual se reabrió también el debate, se ponía sobre la mesa esos datos, y precisamente de esos datos y de la situación de la negociación que está ahora mismo, Begoña, rota por completo. Ayer los sindicatos, las asociaciones se levantaron de la mesa, puñetazo en la mesa, dijeron hasta aquí, podíamos llegar. Serafín Giraldo, portavoz de Unión Federal de Policía, muchas gracias por estar con nosotros y buenos días.
Gracias a vosotros.
Que esto, a vosotros, lo que os parece, la oferta que hacen, que ahora vamos a profundizar en ella, es algo, una tomadura de pelo. Hablabais hace tiempo de intentar conseguir 1.500 millones de euros para los próximos tres años, en los próximos tres ejercicios, que eso tuviera reflejo fiel en las nóminas de los agentes, y de esto hemos pasado a la tercera parte.
Claro, un tercio, efectivamente. Y además existe una promesa expresa, por parte del Ministerio de Interior, por parte del señor Zoido, incluso con una nota de prensa que la hizo pública. Él mismo se comprometió a la equiparación salarial con los Mossos de Escuadra. Se abrió una mesa de negociación, porque claro, puedo decir que la diferencia salarial pues son 600 euros brutos, pero hay que perfilar muchas cosas, hay que hablar de distintas escalas, categorías y demás, cómo se va a hacer. Pero en definitiva sí que prometió esos 1.500 millones durante los próximos tres ejercicios, y al final ayer se presentó en la mesa de negociación con las asociaciones sindicales representativas del Cuerpo Nacional de Policía, y que ahora represento yo ahora mismo, hablo en nombre de todas, un 90% de la policía y todas las de la Guardia Civil, ni más ni menos que prácticamente con todo el funcionariado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y se presentó con un tercio de lo que había prometido. Desde luego nos sentimos defraudados, nos sentimos engañados y nos levantamos de la negociación. Negociación que empezó a las 10 de la mañana y acabó a las 8 de la tarde. Con un
pequeño... El problema, una pregunta, Serafín, ¿qué medios tenéis vosotros para, pues eso, más allá de levantaros de la mesa de negociación, ¿qué podéis hacer?
Pues, en primer lugar, solicitar el apoyo de la sociedad, que lo tenemos. O sea, es que ahora mismo lo tenemos. Estamos en un momento histórico en el cual la sociedad ha visto, hemos tenido muchos recortes a nivel de funcionarial, estuvimos en Cataluña dando la cara por toda la sociedad y siempre que se nos necesita estamos ahí. Y además lo hemos visto, la respuesta social es importante. Tenemos esa respuesta social. Y en segundo lugar, quizás no me corresponde a mí como parte de una ejecutiva de la Unión Federal, nos tenemos que reunir todos los sindicatos, todas las asociaciones y saber qué tipo de medidas vamos a emplear hasta ahora, pero desde luego estamos muy defraudados y sobre todo contamos con el apoyo de la sociedad, que es lo más importante.
Sí, de hecho han sido muchas las manifestaciones, concentraciones, claro, que se han llevado a cabo por parte de, bueno, de los diferentes cuerpos, también de Jusapol, recordamos, sí, que es además, y lo hemos contado en este
se
programa,
creó para eso, ¿no?
Efectivamente, sí, por lo tanto, y que, como digo, además se agudizó todo este debate teniendo en cuenta, ¿no?, la situación que se estaba generando en Cataluña a consecuencia de ese referéndum, de los sacrificios que tuvieron que hacer los agentes también marchándose allí con esas condiciones que ustedes también conocen, en esos barcos en los, sí, que se dormía, con esos menús de Navidad que también saben que, en fin, que se comía mejor en la cárcel, que hicimos esa comparativa con Oriol Junqueras, por ejemplo, sí, que... Es como, encima, el rizo del rizo, ¿no? Cobro menos, estoy a merced y al servicio, lógicamente, porque es mi deber, de lo que me reclama el Estado, pero esto también tiene que tener un reflejo en esa nómina, por
sí,
supuesto.
Es que hemos estado siempre callados, siempre al servicio de la sociedad, y va siendo hora de que se realice esta justicia salarial. Es increíble las diferencias salariales que existen entre los Mossos de Escuadra.
¿Cuánto puede ser esa diferencia?
Pues estamos hablando de unos 600 euros brutos, pero vuelvo a repetir, es que decir...
Sí, que entras en escala ya, pero vamos, esa es la media, por así decirlo.
Sí, es que es tremendo, no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando también de nuestras familias, es que de alguna manera respondemos ante la sociedad, pero también tenemos que alimentar en muchos casos a nuestras familias y demás. Mira, hay tres cosas importantes dentro de un país, o al menos así lo entiendo yo. Una es la educación, otra es la sanidad y en tercer lugar está la seguridad. Y yo creo que debe atender el Ministerio del Interior, el Gobierno en este caso, debe atender a este tercer brazo que entiendo que en los que se apoya la sociedad. Y en este momento, vuelvo a repetir, la sociedad está con nosotros, ve esta injusticia salarial y de alguna manera creo que es el momento para reivindicarla.
También es solamente de sueldos, porque también yo me acuerdo del tema de los turnos, yo me acuerdo con lo de Cataluña, gente que no sabía, todos los que estaban en el barco, que no sabían ni siquiera cuándo iban,
sí,
a poder librar.
Efectivamente, para eso está la mesa, para eso está la mesa de negociación, para eso está la mesa en la que hay que analizar las diferencias entre unos cuerpos y otros, y es que es cuestión de justicia, es así de sencillo, es de justicia. Una persona, un agente de seguridad que vista de rojo, que vista de azul o que vista de verde, tiene que cobrar lo mismo, es por justicia salarial, porque de alguna manera, no voy a entrar en si unos tienen más o menos competencias, ni siquiera voy a entrar en eso, pero es de justicia salarial que se cobre lo mismo. Es que es de un punto de vista tan lógico que se cae por su propio peso.
¿Queréis saber lo que ha dicho el ministro del Interior en todo este asunto, que además es el principal responsable, Juan Ignacio Zoido, preguntado en los pasillos esta misma mañana, había sesión de control, y abordado por los compañeros, le preguntaban, bueno, ministro, ¿qué pasa con esto? ¿Se han roto las negociaciones? ¿Cuál es el punto ahora en el que se encuentran? Esto era lo que decía, muy escueto, muy escueto.
Yo apelo al diálogo, apelo al diálogo.
Ya está, apelo al diálogo. Bueno,
claro, es que el diálogo lo tuvimos ayer y vuelvo a repetir, vuelvo a incidir. Es que empezó a las 10 de la mañana, hubo un pequeño receso para comer y acabó pues a las 8 de la tarde. Y se intentó por todos los medios. Hemos tenido una paciencia tremenda. Estamos meses esperando este momento. Y llega este momento y viene con un tercio de lo que públicamente, en nota de prensa y de forma pública, prometió. O sea, es que es vergonzoso. Es un engaño.
Ya para nosotros concluir, Serafín, decías que lo que es lógico, ¿no?, es que todas las asociaciones, todos los sindicatos que representáis a estos agentes, os tenéis o tenéis el deber, ¿no?, de reuniros y entre vosotros lo que tenéis que hacer es gestar ahora qué maniobras vais a seguir para intentar seguir con esta lucha y conseguir el objetivo. ¿Esa cita tiene fecha? ¿Cuál es el momento en el que estamos?
Es que en este momento yo no he visto, y ya llevo un tiempo, yo llevo 20 años en la policía, llevo 7 años en este sindicato, nunca he visto los sindicatos tan unidos, los sindicatos representativos, los sindicatos del Consejo que tienen poder de negociación, nunca los he visto tan unidos, y lo digo así. O sea, es que ahora mismo es una piña. Hablo en nombre de todos, lo digo además públicamente. Las reuniones son continuas, y la unidad de acción de todos los sindicatos ahora mismo es continua, con lo cual es el momento histórico para pedir lo que, no me canso de decirlo, lo que en justicia nos corresponde y, sobre todo, lo que la sociedad nos apoya, que es lo más importante, es nuestra principal fuerza, la sociedad.
Pues sí. ¿Tenéis previsto cuándo podéis volver a sentaros o hasta que no haya una oferta digna no vais a sentaros?
Efectivamente, hasta que no volvamos a sentirnos defraudados, hasta que no volvamos a sentirnos engañados y hasta que sea algo serio, no nos volveremos a sentar. Esta mañana estamos frente al Ministerio del Interior en forma de la primera protesta que vamos a hacer para hacer constar, y ya lo estoy haciendo yo constar a través de los medios públicos como este que me ofrecéis la posibilidad, os doy mucho las gracias, os doy las gracias de verdad, para hacer constar la injusticia que estamos siendo sometidos.
Bueno, pues nada, la reivindicación.
Nos seguís contando también, porque evidentemente estamos todos, yo creo que como dices, la sociedad está y ve injusto lo que está pasando con policías nacionales y con Guardia Civil. Y bueno, lo que pasa es que el apoyo moral es verdad que te viene bien, pero no da de comer a las familias, como decías tú.
Cierto. Quisiera terminar diciendo que a Onda Madrid os agradezco muchísimo, muchísimo, en nombre de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, esta oportunidad que me dais de hacer pública esta protesta.
Serafín Giraldo, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte también en esta lucha.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
En Buenos Días Madrid te proponemos amar la música clásica. Conocer a los compositores, sus obras y su talento. La cita los miércoles en Audiciones Comentadas con Irene Echeverría de elviolín.com.
Once y 42 minutos de la mañana, venga, vamos a relajarnos un poquito, que tenemos mucha tensión, que llevamos una mañana con muchas cosas. Belén Almanacid, un poquito de calma,
días.
Un poquito de paz, y de paso, si nos podemos entretener, mejor.
Sí, a ver, paz puede haber, entretenimiento también, pero es que hay una maldición de por medio.
¿Cómo
en
dices?
Este tiempo que nos va a llevar hasta las 12 de la mañana.
Y no, maldiciones,
así que
no sé
si vamos a estar... A ver, la buena compañía la tenemos asegurada con Irene Echeverría, creadora del violín.com.
Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué dice de una maldición, Belén Almanacid?
Bueno, no os preocupéis, que no tiene fundamento científico.
A ver, también te digo una cosa. A ver, las maldiciones ninguna tiene fundamento científico, pero a ver, las ailas.
Son para el que se las crea.
Como las meigas. Y también te digo una cosa. Hoy vamos a hablar de Mahler y la maldición llega después de haber finalizado la novena sinfonía y nosotros nos vamos a quedar con la quinta, lo cual quiere decir que
todavía le queda bastante. Estamos seguros.
En este momento estamos todavía seguros.
Estamos en terreno seguro.
Pero claro, Mahler, que era muy, pero que muy supersticioso, él desde el principio de los tiempos tuvo claro que en el momento en el que un gran compositor, como era él en aquel tiempo, aunque tardaron luego en reconocérselo, cuando llegaba a la novena sinfonía era como que de repente la muerte empezaba a llamar a sus puertas. Él lo decía, había pasado con Beethoven, había pasado con Schubert, había pasado con Dvorak, Irene se olvidó de otros muchos que había habido antes y que compusieron muchas más.
Cierto es que Mozart había compuesto bastantes más, Haydn también, pero bueno, es cierto que a partir de Beethoven ningún compositor, hasta muchos años después, había llegado a escribir su décima sinfonía, y muchos lo habían intentado. Entonces había un poco la creencia entre los compositores de que el 9 era un número fatídico, que nadie, ningún compositor, podía llegar a terminar 10 sinfonías. Entonces, bueno, pues para el que
pasó?
Se lo crea.
Bueno, pues que él intentó burlar a la muerte. Él dijo, vale, ahí está la maldición, yo soy más listo que la muerte y me voy a inventar una sinfonía que va a ser la décima, pero que no la voy a llamar Sinfonía número 10, sino que le voy a poner otro nombre, La canción de la tierra. Y, oye, pues la compuso y dijo, estoy a salvo.
La canción de la tierra fue la número 9. Él había escrito ya 8 sinfonías y entonces dice... Ya sé, a la novena no la voy a llamar novena, le voy a llamar La canción de la tierra, y entonces, en teoría, aún no he escrito 9 sinfonías. Perfecto, escribo La canción de la tierra, y a continuación escribe su novena sinfonía. Número de sinfonías totales, 10. Con número, esta es la novena. Él en ese momento se siente a salvo de la maldición, por fin he librado a la muerte.
Escrito, de hecho, empezó a escribir...
Empezó a escribir la décima sinfonía, la que décima. Se iba a llamar Sinfonía número 10, y le podía haber intentado poner otro título también, porque ahí fue donde la palmó.
Exacto, ¿qué pasó? Que la muerte dijo, perdona, bonito.
Esto es como Ángel Nieto, que no quería las 13, quería 12 más 1, ¿no?
Yo
pues
soy
esto era la 9 más 1, 10.
Mucho más lista que tú. Y sé contar, tengo dedos en la mano, porque además eran 10, me llegan los dedos de la mano, lo cual quiere decir que tú ya las has compuesto, tú tienes que morir. Oye, y murió. También es verdad que tenía cardiopatía congénita.
Igual oye, algo tenía que ver, ¿no?
También es verdad que 5 años antes le había dado una angina de pecho, que vamos, casi se nos queda, durante un ensayo. Sí, pero no había fallecido hasta no tener las...
El concepto médico de muerte por décima sinfonía creo que no existe.
Aunque no es protocolo, ¿no?
Sanitario para eso. Oye, el hombre se murió con ese convencimiento de que había sido la maldición, que si no hubiera podido seguir vivo. Pero en fin, eso, lo dicho, que estamos a salvo, estamos todavía en la quinta.
Hoy nos vamos a quedar en la quinta. Es decir, él estaba todavía feliz y protegido por la quinta.
Se quedaba media. Oye, y además empezamos una etapa muy bonita de su vida. Cuando estaba componiendo la quinta sinfonía,
conoció en este momento a la que sería el amor de su vida, Alma Schindler, luego fue Alma
20
Mahler.
20 años más joven que él.
Y muy enamorados. Dilo todo, Belén.
Muy enamorados. Lo que pasa es que ella estaba enamorada de mucha gente.
Sí, ella tenía un don para enamorarse muy importante.
Entonces estaban muy enamorados, pero de él y de otros muchos. Así que hasta Sigmund Freud tuvo que aparecer de por medio para intentar calmar.
Ella le ponía las cosas un poquito difíciles, sí. Pero bueno, en cualquier caso, en este momento, estamos hablando de 1901, a Mahler le pasaba una cosa, que es que él tenía una gran actividad de director de orquesta. Entonces, si quería dedicarse a componer, tenía que aprovechar los veranos. Era estaba un poquito más relajado, y entonces, bueno, pues esta sinfonía que vamos a escuchar hoy se compuso en dos partes. En el verano de 1901 escribió los movimientos primero y tercero, y en el verano de 1902 escribió los otros 3. En este momento él ha conocido a Alma Mahler, justamente en este periodo, y en cierto modo le dedica la sinfonía, como que se la regala, ¿no? De hecho, él hace un estreno en el cual él toca el piano y toca esta sinfonía para ella. En cualquier caso, bueno, hoy nos vamos a quedar escuchando esta quinta sinfonía, ya os digo, fuera de peligro, no os preocupéis.
Vale.
Es una sinfonía un poco atípica.
¿Por qué?
Tenemos que hablar de un compositor, mucha gente lo... como nombre de... ¿a qué periodo pertenece? Bueno, pues tenemos el romanticismo, el barroco, el clasicismo. Se suele decir que es un compositor post-romántico, porque tiene muchos elementos del romanticismo, pero su música apunta ya bastante a lo que después va a ser la música del siglo XX, que se caracteriza, pues lo hemos visto algunas veces, por estas disonancias, estos cambios de ritmo, empiezan a explorar el lenguaje musical y llevarlo un poco a sus límites. Bueno, pues aquí nos encontramos a Mahler. Y esta sinfonía es un poco extraña porque tiene 5 movimientos, y además el primero es como si fuera una especie de introducción al resto. Digamos que tiene un orden un poco curioso. Vamos a escuchar este primer movimiento. Bueno, esto es una especie de fanfarria, están sonando las trompetas.
Que a Begoña y a mí nos ha sonado la marcha nupcial al principio.
Al principio, ¿verdad?
Casi nos pedimos matrimonio.
Bueno, pues os tengo que desilusionar un poquito. Es una marcha fúnebre.
¡Ay, va!
Es una marcha, es una especie de fanfarria. Es cierto que
de verdad nos ha matado. Ritmo,
aparecen muchas composiciones. Por ejemplo, es un ritmo, en realidad. Ta-ta-ta-tan, es 3 notas cortas y una más larga. Aparece en la marcha nupcial, es verdad, de Mendelssohn. Aparece también en la quinta de Beethoven. Ta-ta-ta-tan. Lo que pasa es que en este caso el intervalo es descendente. Es decir, es un ritmo muy característico y aparece en muchas composiciones. En realidad es el toque de trompetas, ¿no? También parece como que llega el príncipe o que llega,
sí,
es como
es
una
como la llamada de que venga, venga, todo el mundo a serenarse. Entonces, que esto empieza.
Bueno, pues en este caso lo que está introduciendo es una marcha fúnebre. Aparece esta fanfarria, esta llamada de atención, y luego aparece esta melodía maravillosa en la cuerda que estamos escuchando, como
menos
nostálgica.
Mal que estaba enamorado.
Tenemos que pensar que son compositores del romanticismo, postromanticismo,
es decir,
son
siempre... El amor siempre es trágico. Sí.
Características del romanticismo, por ejemplo, esta melodía que acabamos de escuchar, esta maravillosa melodía en la cual la sensación que te da es que te dejas llevar por la música a donde te lleve, y efectivamente es muy, muy transportadora, ¿no? muy emotiva la música. Todo el rato nos están recordando este comienzo, esta fanfarria, este ritmo. Es tan característico que le puedes cambiar las notas, ponerlo en otro sitio, en otro instrumento, que enseguida lo reconoces. Entonces, es como recordarte todo el tiempo que está ahí. Y elementos que apuntan ya a lo que será la música del siglo XX, pues tenemos estas disonancias, estos sonidos que a veces nos chocan un poco, uh-huh, que nos hacen sentir como extraños. Bueno, pues es que la música no siempre tiene que ser agradable y bonita, hay veces que también puede desasosegar un poco, ¿no? Entonces, en este caso, la música nos, por un lado, nos transporta, nos deja llevar, pero por otro lado hay momentos en los que nos descoloca y nos hace sentirnos, no sabemos muy bien ni cómo, ¿no? Ya os digo que este primer movimiento muchas veces se considera como una especie de introducción. Uh-huh. Y el segundo movimiento sería considerado como una especie de segundo primer movimiento. Es el que vamos a escuchar ahora. Bueno, esto es mucho más agitado,
sí,
mucho más nervioso, ¿verdad?
Es como una banda sonora de película, tengo que decirlo.
Sí,
estoy mirando como
es
para
es,
todos los lados
muy,
a ver dónde aparece la
gente. Es muy visual.
Gente.
Muchas veces la música está así tan disonante, tan a veces estridente,
sí,
incluso. Nos choca mucho cuando la escuchamos sentados en una butaca de concierto, y en cambio no nos choca nada cuando la vemos en una butaca de un cine.
Sí.
Es decir, ambientando una película, este tipo de escenas y de, pues esto sería una lucha, ¿no? Una pelea.
Mucha gente apareciendo por todos los lados corriendo. Sí,
pues,
sí.
Efectivamente, es muy visual esta música. Entonces, la música de cine actual bebe absolutamente de todos estos elementos de la música. En este caso, lo que está intentando Mahler es romper un poco la inmovilidad del primer movimiento. Recordamos esta melodía maravillosa, esta marcha fúnebre, este era como más bien sosegado, más bien tranquilo, y de pronto lo que hace es descolocarnos. La música en el romanticismo lo que busca sobre todo es sorprender. Y efectivamente nos hemos sorprendido,
¿sí?
¿Verdad? Bien, conseguido.
Perfecto.
Bueno, pues seguimos avanzando y vamos a llegar al tercer movimiento. El tercer movimiento es un scherzo. Tradicionalmente, los terceros movimientos de la sinfonía solían ser o bien un minueto o bien, a partir de Beethoven, un scherzo. Siempre era un ritmo ternario, un movimiento más o menos elegante. Beethoven lo que hace es cambiarle un poco el carácter. Scherzo es una palabra italiana que quiere decir como broma. Entonces, es como, vale, es una especie de ritmo ternario también, pero un poquito más. Bueno, pues lo que hace Mahler es elegir este nombre, scherzo también, pero le da otro carácter diferente. Vamos a escucharlo. Tenemos que decir que tanto el minueto como el scherzo eran ritmos ternarios, pero hay otro ritmo ternario muy conocido, que es el vals. Y aquí esta música nos está recordando a un vals. Concretamente, está basada en un Landler. Landler era una danza folclórica que fue muy popular en Austria, de la cual deriva el vals posteriormente. Entonces, por eso nos recuerda a un vals. Él elige otro ritmo también ternario para este tercer movimiento, pero un carácter absolutamente diferente. La verdad es que este movimiento le dio mucha guerra a Mahler. Él le escribió a su esposa, decía: el scherzo es un movimiento endemoniado que va a tener grandes problemas. Los directores lo tomarán demasiado rápido y harán con él tonterías. y el público va a entender qué van a decir, qué van a decir de esta música primigenia, de este mar de centelleantes rompientes en de dicha espuma, en que echa espuma, que ruge, que se enfurece. Él tenía claro que tenía una idea que nadie iba a conseguir ejecutar. Decía, esta música no es de este tiempo. Si pudiera dar el estreno de esta sinfonía 50 años después de mi muerte...
A ver...
No tentemos a la suerte.
Exacto, entre maldiciones y viajes en el tiempo, este hombre, claro, luego no vivía en el momento presente, así.
Así le pasaba lo que le pasaba.
Claro. Lo iba a decir, pero no quería caer que estaba muy enamorado todavía.
Sí,
todavía todos estaba. Muy enamorados, y a lo mejor fíjate que no había cuernos todavía, no lo sé.
Bueno, lo sabrá, no te preocupes. Bueno, pues en este caso él tenía grandes dudas de que este movimiento se interpretara como él quería. La verdad es que ya ha pasado tiempo después de su muerte y, claro, ahora debería aparecerse él para decir sí, esto es lo que quería o no. Entonces tampoco podemos saberlo. Pero
oye,
en cualquier caso...
cuando Alma encontró en la caja fuerte lo poquito que había dejado escrito de la décima, ella dijo que era como una aparición.
Claro,
Mahler, a lo mejor su espíritu...
Está todavía por ahí vagando.
Que
yo sepa, a nadie se le ha parecido para decir cómo tenía que interpretarse este movimiento, pero en cualquier caso él sí sabía que la gente no lo iba a entender, que no iba a acabar, ya os digo, tenía grandes novedades para la época y pensaba que se iba a tomar a lo mejor de una forma más frívola, más que nadie iba a acabar de comprenderlo bien como para poderlo dirigir como él tenía en la cabeza. Lo cierto es que con esta sinfonía...
A mí me gusta cómo suena, al menos,
sí,
¿vale?
La verdad es que...
¿Vale? A mí me
tenemos...
gusta.
Muy bien. Es cierto que esta sinfonía le dio guerra toda entera, porque hasta el final de sus días él estuvo cambiando los arreglos, haciendo añadidos. De hecho, tenía un acuerdo con los editores, mediante el cual ellos estaban obligados a que cada vez que él les enviaba un cambio de la sinfonía, ellos lo tenían que añadir a la edición anterior, y además, si salían nuevas ediciones, tenían que incorporar los nuevos arreglos. Y esto se fue sucediendo un montón de veces, porque ya os digo que nunca acabó de estar contento con los arreglos, con cómo le quedaba, ¿no? Siempre quería darle una vuelta más.
El pesado de Mahler.
Otra vez con la quinta
editores.
Sinfonía, que no acaba de cuajar. Bueno, la quinta sinfonía tiene un último movimiento. Vamos a escucharlo para terminar este recorrido. Perdona, estamos escuchando el cuarto,
el
¿verdad?
El cuarto, sí.
No, estamos escuchando el quinto. Es que lo he dicho.
Ay,
yo mal, y Juanjo... Claro,
¿vale?
Juanjo me ha hecho caso.
Ah,
y yo en realidad... Claro, digo, me falta...
Hombres,
me falta.
Caso.
Bueno,
yo
este es el quinto,
iba por libre.
Pero en realidad es que Juanjo me ha hecho demasiado caso. Efectivamente, este es el quinto movimiento, pero yo nos faltaba el que más conocemos, que es el cuarto. Digo, ¿dónde está? Me falta a mí mi cuarto movimiento.
Te has venido arriba con los espíritus, claro. Las apariciones, las maldiciones, los cuernos...
Y esto ya se está acabando.
Estamos volviendo locos.
No. El quinto movimiento es con el que acaba la sinfonía, pero antes tenemos que escuchar esta maravilla, este adagietto, que además lo hemos escuchado en muchas bandas sonoras, es quizá la melodía más conocida de esta sinfonía. En este momento, Mahler elige solamente una orquesta de cuerda acompañada por un arpa, es decir, se deja fuera toda la percusión, se deja fuera todo el viento, para que tenga, bueno, pues este ambiente, esta otra sonoridad tan, tan diferente de todo lo anterior. Y, por ejemplo, lo hemos escuchado en la película Muerte en Venecia. Muerte en Venecia, uh-huh, precisamente tiene muchos elementos de esta sinfonía. Y además no es casualidad que esté ambientado y que esté puesta esta música, porque está basada en la novela de Thomas Mann. Y precisamente Mann escribe la novela a raíz de la muerte de Gustav Mahler. Digamos que es como darle la vuelta a todo, terminar el círculo. Bueno, pues en este momento estamos como metiéndonos en el Mahler más romántico, sí. Más este sí que es el que nos hace soñar.
Aquí Alma
lleva,
cayó.
Aquí, lógico. Una característica de estas melodías es que muchas veces se fusionan unos instrumentos con otros. Al ser todos instrumentos de cuerda, el elemento que los une es este timbre. Entonces la melodía está sonando en las violas, de pronto pasa a los violines, aprovecha esta mezcla de sonido, de sonoridad, para ir como llevándonos, transportándonos. Entonces es lo que tiene, yo creo, esta cualidad mágica, ¿no? de este movimiento, de esta sinfonía, el abandonarte, yo creo, sinceramente, cuando lo escuchas.
Me encanta que tengamos que terminar así, abandonándonos. a la música. Y
estaba
al
mirando yo
al amor.
Por lo de que me ha llamado la atención lo que dice Irene, y también Woody Allen la ha utilizado un montón en Maridos y Mujeres, en Scoop, en Melinda y Melinda. Fíjate.
Sí, ha sido muy, muy utilizada.
Hecho, claro, a mí me sonaba.
Sí, es muy conocida. Igual no la tienes en la cabeza como melodía, pero la conoces.
Te suena.
Sí.
¿Audiciones comentadas presenciales el lunes?
Por supuesto, a las 8 de la tarde, como siempre, en la Escuela de Música Soto Mesa, y tenéis toda la información en elviolin.com.
Cuidado con la maldición. No digo más. Adiós.
Gracias, Irene. Hasta la semana que viene.
Es mediodía.